directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en Vizcaya, la sintonía que nos lleva hasta las 3 de la tarde para hablar del Athletic, para hablar del deporte, para hablar de lo que está pasando hoy, de lo que va a pasar en los próximos días y de todo lo que tenga que ver con lo que tú nos quieras plantear también en el teléfono, en el 696-036-196. El Athletic encaminándose al partido de este próximo domingo frente a Osasuna, el encuentro después del parón de selecciones, ya con los internacionales volviendo, cada uno a su ritmo, con la posibilidad de que Sancet, Paredes, Vivian puedan ir entrando, que parece que pueden volver al grupo, sobre todo estamos viendo que Sancet puede estar en disposición de volver, Paredes incluso también, Dani Vivian pues veremos porque sigue también apartado, así que bueno, vamos a ver cómo va la cosa en el conjunto rojiblanco, mientras prácticamente todo el mundo está esperando a la apertura del plazo para las entradas a Glasgow, que evidentemente ese partido del día 10 de abril está en boca de todos, así que vamos a ver cómo queda el reparto de entradas del Athletic Club. Más de 2.600 entradas las que se van a poder repartir, las que va a poder tener el Athletic Club, y con esas entradas pues poder estar en condiciones de tener también un gran ambiente para el partido, ¿eh? Porque va a haber entradas para que se puedan disfrutar, 2.634 concretamente, a 40 euros la entrada, 450 reservadas para compromisos del club. Así que esas son las entradas con las que va a poder contar para los que quieran inscribirse a través del Choco de los Socios, a través de la página oficial del club, desde hoy y hasta el viernes 28 de marzo a las 10 de la mañana. A partir de ahí, el día 28, si hay más plazas pedidas de las que se ofertan, pues se realizará un sorteo para ver quiénes son los agraciados para poder viajar a Glasgow. Mucha gente apuntándose, pidiéndole los carnés a los amigos, porque hay mucha gente que ya tiene reservado el viaje, que tiene todo previsto para viajar. Así que vamos a ver lo que pasa. Los que sean agraciados con una entrada tienen que realizar el pago, evidentemente, en las siguientes 72 horas para poder tener esa entrada. Además tienen que hacer un documento con el plan de viaje, identificarse, tener por temas de seguridad todo absolutamente listo, además del documento necesario para entrar en el Reino Unido, en Escocia, y para poder estar sin ningún tipo de inconveniente en los viajes, en los desplazamientos y en los aeropuertos. Así que entradas que ya están habilitadas, ya está habilitada la inscripción para que los aficionados, para que los socios del Athletic Club se puedan apuntar. También 132 miembros del Club Athletic van a poder optar a una entrada, que también está abierto para ellos, ¿eh? Desde hoy también y hasta el propio viernes también a las 10 de la mañana, los que son Club Athletic y quieran estar en el Rangers Athletic Club del domingo a las 9 de... del domingo no, del 10 de abril a las 9 de la noche, pues también lo pueden hacer a través del área personal y con el mismo precio, con 40 euros la entrada. Bueno, el precio de las entradas no está mal, luego ya es el tema del precio del viaje, que los precios de los viajes pues a veces son importantes, sobre todo depende de cómo vayas. Hay muchos que han intentado pues ver, ¿no? Vía Málaga, vía Palma de Mallorca, diferentes formas de llegar a Glasgow para intentar disfrutar de ese partido. Luego llegará el partido de vuelta, el partido del día 17, y ese será otro cantar, que ahí estará también todo el mundo pues pendiente de poder entrar, de poder animar, de poder, esperemos que rozar el lleno otra vez en la catedral y superar las 50.000 personas para animar y apoyar al equipo rojiblanco, que bueno, esperemos que no tenga que remontar, esperemos que no estemos en la épica de la remontada como sucedió frente a la Roma, pero bueno, si tiene que ser, pues será. Con todos, esperemos en los próximos días, hoy con un hombre que ha llegado de pie, que ha entrado en el equipo rojiblanco por la puerta grande, haciéndose un hueco incluso en las titularidades, Marouane Sanadi, un tío feliz hoy en Lezama.
Desde que llevo aquí, llevo viniendo todos los días sonriente, porque me siento muy afortunado en el sitio que estoy y espero seguir así. Todo nuevo, un cambio bastante repentino, porque venía de Baracaldo, pero bueno, poco a poco he ido acostumbrándome a los nuevos compañeros, a los místers y al entrenamiento, y bueno, bastante contento y muy a gusto. Bueno, yo intento entrenar de la mejor manera posible y luego es el míster el que decide. La verdad que estoy contento con los minutos que estoy teniendo y ahí voy a estar para cuando el equipo necesite, que es lo más importante.
Hay que estar para el equipo, Marouane, que cree que en el campo es así.
Yo creo que atraigo a mucha gente e intento hacerlo, liberar a mis compañeros espacios para que ellos puedan tener situaciones más libres.
Un tipo que dice que cada vez se está enamorando más del Athletic, obviamente, pero que, bueno, al principio el sentimiento era más de admiración que de sentimiento Athletic. Bueno, pues es lógico, ¿no?
Bueno, sentimiento no le puedo llamar, pero muchas ganas de conocer este club y de poder vivir ese tipo de noches como el de la Roma, por ejemplo, que yo ni en mis sueños hubiese pensado eso, pero desde la admiración yo creo que estaba vibrando esos partidos, porque la afición, el campo y todo, pues es algo muy redondo.
Pues redondo, redondo, sí señor. Marouane Sanadi, que claro, antes le conocían en Baracaldo y casi que los que seguían un poco al Baracaldo. Ahora ya lo reconoce todo el mundo.
Bueno, siempre piensas estas cosas, pero hasta que no lo vives, pues cambia mucho y hay mucha diferencia. Ahora pues casi que no salgo de casa. Sí, y por eso, porque a cada sitio que voy, pues tipo te saludan y quieren hacerse fotos contigo, pero bueno, lo llevo bien, así que hay que disfrutar del momento también.
Nada, lo lleva bien él y lo lleva bien su familia.
Joder, mis padres pues muy orgullosos de lo que su hijo está logrando e intentar darle la mayor naturalidad posible, porque al final es el mismo chaval, solo que ahora está jugando en primera, pero bien, lo están llevando muy bien y espero que siga así. Te digo que no miento, porque joder.
Esto, ahora escuchamos a Marouane Sanadi, que hablaba de la familia y claro, del cambio, porque para Marouane ha sido un cambio absolutamente espectacular, de estar peleando en Primera Federación a estar ahora en Primera División. Uno de los cambios, es a lo que se refería ahora, que si le escuchábamos ahí, se quería colar el corte, es el cambio fundamental en las defensas. Claro, él es fuerte, pero es que ahora los defensas de Primera también.
Te digo que no miento, porque joder, los centrales ya estás jugando contra gente más preparada, casi el mismo físico que tú, y sí, la verdad que se nota.
Y de hecho, los centrales de la Roma también le llamaron la atención, claro, esos partidos internacionales, el partido quizás más importante que ha jugado pues seguramente en su vida, ¿no? Y mira que a uno de los centrales le robó al final y fue protagonista. Pero bueno, de primeras impresionaban.
Pues bueno, te sorprende cómo actúan, cómo te defienden, porque son mucho más inteligentes. Y yo en el minuto 5 veo, cuando veo a Hummels defender una acción en medio del partido, digo, ¡buah, qué nivel! Y bueno, y intentar aprender también, porque ellos están ya, llevan muchos años ahí, pero mi objetivo también es ir a más.
Bueno, pues eso es lo que decía Marouane Chanadi sobre los centrales, ¿eh? Sobre lo que está viviendo y lo que está pues disfrutando en el equipo rojiblanco. Porque eso es lo que se vive en lo sentimental. Claro, al final se le está pidiendo también que tenga que hacer bien las cosas en el terreno de juego. Y eso es difícil. Una de las cuestiones que más importancia está teniendo y en la que más se centra es en la elección de los momentos, la elección de las jugadas, lo que puede cambiar o determinar una jugada de ataque.
La verdad que es algo que pienso mucho, porque necesito un periodo de adaptación y eso, porque eso te lo da la experiencia. Pero bueno, yo creo que cada partido estoy en ese aspecto mejorando y espero seguir dando pasos, porque todavía me queda mucho que aprender.
Es Marouane Chanadi, el rival, en el buen sentido, si es que lo llevamos bien, de Gorka Guruceta. Por lo menos Guruceta ha visto como la titularidad, cuando siempre hablábamos de ese delantero centro, pues está en cuestión. Porque antes era con Alex Berenguer, podía ser incluso con Álvaro Villaló, pero ninguno de los dos es realmente delantero centro. Tampoco Iñaki Williams, que es el que ha ocupado esa zona. Hay buen rollito con Guruceta.
La verdad que es un gustazo tenerlo, porque desde que yo llegué aquí, lo tengo además al lado en la taquilla. Me ha ayudado muchísimo, siempre estoy de bromas con él. Y joder, lleva más de 100 partidos en primera, 30 goles. Todavía me queda mucho que disfrutar con él. Y nada, la verdad que lo llevamos bien, sanamente todo, siempre intentando ayudarnos el uno con el otro.
Bueno, pues eso es lo que hace falta, ¿no? Que se ayuden el uno con el otro, que no tengan demasiadas cosas que echarse en cara. Y si tienen buen rollito entre ellos, pues muchísimo mejor, ¿eh? Para poder disfrutar los momentos y los momentazos. Hay uno que tiene Marouane apuntado, ¿eh? Para cuando tenga que recordar su llegada al Athletic.
Bueno, yo creo el debut, yo creo, porque yo llevaba muchos años viniendo a San Mamés y he vivido eso desde fuera, pero cuando entras al campo es una diferencia abismal y algo increíble que nunca se me va a olvidar.
Pues ahí está, Marouane Chanadi. Ahora seguimos escuchando a Marouane Chanadi con esa delantera del equipo rojiblanco, ese fichaje que a todo el mundo está ilusionando y que, bueno, pues quizás por de dónde venía, no por sus características, pues podía generar algún tipo de duda, que obviamente ha ido quitando. Cada día que pasa va quitando más las posibles dudas que pudiese haber. Hoy tenemos partido frente al Dijon del Bilbao Basket, el partido de ida de las semifinales de la Eurocup. Queremos la vuelta con ventaja, si puede ser. Y si no, pues a rematarlo en Miribilla, el 2 de abril, a las 8 de la tarde. Pero por ahora tenemos este partido hoy, a las 8 de la tarde, en Francia. En la previa, Jaume Ponsarnau, viajecito. Bueno, bien, tampoco era muy, muy largo esta vez. Vamos a escucharle.
El problema es que los biorritmos de tener que despertarte por la mañana puedan ser exigentes y que hemos estado pues muchas horas, ¿no? Pero ya he dicho muchas veces, este equipo, pues hoy acabamos de entrenar y ha entrenado como si entrenásemos en casa, ¿no? Con intensidad, con una muy buena mentalidad. El equipo es un equipo pues que trabaja muy bien.
Con menos de 24 horas para el comienzo de esta semifinal o doble partido, del partido de ida aquí en Dijon, ¿cuáles son las sensaciones?
Bueno, las sensaciones es que somos un equipo que han cambiado cosas y que estamos en crecimiento, pero que creo que estamos preparados para jugar un partido de esta demanda y de este calibre. La exigencia del rival va a ser muy alta, el hecho de jugar fuera también, y nos va a exigir mentalmente no olvidarnos que estos son los primeros 40 minutos de este partido de 80 minutos.
¿Y qué esperas del Dijon? ¿Qué esperas?
Bueno, pues es un equipo que juega muy dinámico, muy rápido, cuando corren son muy eficaces, que encuentran, después de mover y atacar, encuentran bien el tiro de tres, también encuentran muy bien su juego de pick and roll, que sus pivots son muy dinámicos, también tienen la particularidad de que pueden abrirse y jugar abiertos. Bueno, esperamos un equipo que va a jugar contra nuestra defensa, que nuestra defensa va a intentar pues parar su dinamismo.
Bueno, pues ese es Jaume Ponsarnau, ayer en el entrenamiento de Bilbao Basket, de cara al partido de hoy, del partido de esta tarde. Bueno, pues suerte para Bilbao Basket, para que pueda hacerlo como sabe y como está haciendo, sobre todo en la competición europea, que la competición europea está haciéndolo bastante mejor, le están saliendo bastante mejor las cosas de lo que le está saliendo en la liga. Aunque bueno, con la última victoria, pues ya por lo menos parece que no va a haber tanto problema a la hora de buscar la clasificación. El equipo ha viajado a Dijon con 14 efectivos, los 12 que estuvieron frente a Granada, Masilla y Bagayoko. Vale, fueron a París y luego alta velocidad a Dijon. Entonces, para llegar justo a la hora de comer. Así que bueno, y luego el entrenamiento por la tarde. Así que así fue el viaje de ayer. Hoy a descansar para poder echar un buen partido esta tarde y que se puedan traer un buen resultado de vuelta. Estamos en Radio Marca, estamos en directo Marca Bilbao. Hoy también abriremos porra, claro, para el partido frente a Osasuna, que juega hoy, por cierto. Habrá que estar pendientes de lo que pasa, de qué es lo que hacen en ese partido aplazado Barcelona-Osasuna. Pues hoy, esta tarde, tenemos ese partido y el domingo a las 6:30 el encuentro en la Catedral. Ese Athletic Osasuna que viviremos, cómo no, desde Radio Marca Bilbao para la red de emisoras de Radio Marca. Bueno, pues abriremos la porra hoy, después de que ayer pues pudieron entrar 25 oyentes para intentar llevarse ese lote de bacalao que ponemos en juego en cada partido, para llevarse, bueno, si acertáis el resultado. Hombre, si no acierta nadie, sí que es cierto que a veces es difícil. Últimamente está acertando siempre alguien, ¿eh? A veces dos, a veces uno. Pero bueno, si no acierta nadie, entre todos los que participéis, pues os lo podéis llevar. Luego vamos con él, ¿eh? En torno a las 3:45, una cosa así, ¿eh? Finalizando el programa, ¿vale? Venga, en el 696-036-196. El teléfono de Radio Marca Bilbao para que te pongas en contacto con nosotros, para darnos tu opinión por WhatsApp, si quieres. Un audio y así te escuchamos. 696-036-196. Y luego, al final del programa, pues abrimos un ratito de porra, que también está bien, para ver cómo vais respirando de cara a ese encuentro. Ayer, de 25 llamadas, un empate, 1-0. Todo lo demás, victorias del Athletic. Bien, hay confianza, ¿eh? Hay confianza. Venga, vamos allá.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es. Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Huevino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti. Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao.
¿Quieres que te fabriquemos tus muebles a medida y totalmente personalizados? Ven a Armarios y Muebles Los Chopos, mobiliario a medida para el hogar. Somos fabricantes. También disponemos de todos los gremios necesarios para la reforma de tu hogar. Armarios y Muebles Los Chopos. Estamos en Lemoa, Polígono Pozueta 6 y en Neguri, Avenida Los Chopos 35. También nos encuentras en armarioslochopos.com y en redes sociales @armarioschopos.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado, todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mac Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mac Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mac Adel, tu almacén de confianza. Big Mac Adel.
Con Chinchin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Con Chinchin de Aflelu, llévate tu segundo
con Alberto Santa Cruz.
Venga, aquí estamos, sí señor. Vamos con Sanadi un poquito más.
Joder, pues cada día, el otro día estaba hablando con mi agente y me dice, cada día estás enamorándote más del Atleti, porque lo veía desde fuera y yo creo que es la realidad.
Ahí está, sí señor, ¿eh? Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Cómo está la cosa, eh? Y además, claro, con partidos como el de la Roma aquí, pues todo es más fácil.
Pues bueno, cuando entré por ahí y vi todo, no me lo creía, pero tampoco fui tan consciente. Luego cuando me vi en el vídeo que subió el club, yo no sabía que era yo, la verdad. Pero increíble, sobre todo cuando vi el vídeo. Dije, yo estaba ahí y muy contento y con muchas ganas de vivir más noches así.
Es que fue una de esas noches que se quedan en la retina, una de esas noches que generan también ilusión, que generan, de hecho, incluso afición. Y como bien hablaba Marwan Sanadi con su agente, pues que incluso generan ese sentimiento que quizás si no lo tenías previamente, pues te lo va generando, ¿no? El propio partido, el propio ambiente. Y el vivirlo desde dentro, pues la verdad es que seguro que resulta absolutamente espectacular. Nosotros así lo intentamos transmitir también en la radio y la verdad es que sí que fue un partido especial. Yo creo que todos los que pudimos estar en San Mamés y espero que los que estuvisteis a través de la radio lo vivimos y espero que lo vivieseis de una manera especial, ¿eh? Porque yo creo que fue un partido bastante especial. O sea que, bueno, yo creo que estará muy bien también si realmente podemos disfrutar de algo parecido en el partido frente al Glasgow Rangers. Sería muy, pero que muy importante. En el caso de Marwan Salehi, de hecho, lo hemos visto en algún momento, también ha hablado de ello, bueno, pues hacer algún parón o ir cuando se puede con el tema del Ramadán. Dice que lo tiene controlado, o sea, que no haya ningún problema. No le afecta deportivamente para nada.
No, bueno, la verdad es que estoy siguiendo las pautas de alimentación y de hidratación que me está brindando el club. Y no, la verdad que no afecta porque es algo que llevo haciendo toda la vida y no afecta en nada.
Marwan, que de hecho ha tenido que lidiar precisamente en sus primeras apariciones, incluso en la banda, sin llegar a salir, calentando con el problema del racismo, ¿no? Que habría que desterrar de los campos de fútbol. Él realmente, como estaba tan en la nube, pues lo relativiza, ¿eh? No creo que por ser jugador de primera división haya que... No se pueda insultar a un jugador de primera división, pero bueno, afortunadamente no le afecta, y en ese sentido, pues hombre, sí que nos congratulamos.
Sí, bueno, ya sabemos que es algo muy importante que ese tipo de actitudes queden fuera del campo, pero bueno, al vivir todo nuevo, para mí le di la importancia que se merecía, que yo creo que es poca en medida de que estoy jugando en primera división y que hace un mes no estaba jugando ahí.
Bueno, y tendremos partido este domingo frente a Osasuna. He dicho que hoy juega Osasuna, no, hoy no juega Osasuna, juega mañana Osasuna, mañana jueves, ¿eh? Hoy estaban con las ruedas de prensa previas y todo esto del entrenador de Osasuna, pero no juega Osasuna hoy, claro, juega mañana, ¿eh? O sea que estaremos pendientes mañana de lo que hace Osasuna frente al Fútbol Club Barcelona. A partir de ahí, pues veremos. Una de las cosas que últimamente más se habla, porque acabamos de venir de parón de selecciones, y además con el Hausen y todo esto que se habla tanto, es de con quién juega cada uno. Bueno, Marwan podría jugar con la selección española o con la selección de Marruecos. Por ahora, a lo que toca.
Bueno, la verdad que ahora estoy muy centrado en el Atleti. Todavía tengo muchas cosas que hacer aquí. Y luego lo que tenga que venir, ya vendrá.
Pues ahí está. A ver si puede estar. A ver si puede estar en condiciones Marwan Salehi de que le puedan llamar, de alguna de las selecciones. Eso querrá decir que está haciendo muy bien las cosas y que está contribuyendo a que al Athletic le salgan muy bien las cosas. Por ahora no está mal la nómina de internacionales que tiene el equipo rojiblanco. Vivian, que no pudo ir, pero que obviamente sería titular en la selección española como central derecho, Unai Simón, que lo hizo de maravilla en esta ventana de selecciones, Nico Williams, que también está en un momento en el que parece que cada vez está mejor y nos va a dar un final de temporada, estoy convencido, absolutamente espectacular, o Jan Sanzet, incluso, que podría haber sido llamado por Luis de la Fuente, si es que realmente las lesiones, los problemas de tobillo y musculares le acaban de respetar, porque yo creo, quiero entender que estará haciendo todo lo posible, tanto él como el club, para que en este final de temporada no haya ningún tipo de recaída de ningún tipo sobre nada. Pero vamos, hace falta. Y luego Jaureguizar, ¿no? Que ya está en condiciones también de ser, ¿por qué no?, importante, si así lo consideran, en la selección sub-21. Además de la internacionalidad de Iñaki Williams con Ghana. Todos ellos, bueno, pues participando y haciendo bien las cosas. Y luego habrá que ver si en el Athletic siguen con esa línea. Y si se puede solucionar los problemas de los que están todavía de baja, ¿no? Que esperemos que sea solucionable lo de Ollán Sanzet, lo de Aitor Paredes, lo de Dani Vivian. Todavía siguen aparte. En el caso de Dani Vivian, parece que está a estas alturas de semana, con el descanso que tenemos para mañana previsto, algo más bajo que sus compañeros para poder participar en el equipo. Bueno, es una baja importante, pero pues habrá que emplazarse a lo que pueda pasar en el entrenamiento del viernes, a las 11 de la mañana y además del entrenamiento del sábado también a las 11 de la mañana. Así que así está la cosa. Y con hoy alguna otra cuestión que quiero que también conozcamos en el día de hoy, ¿eh? Porque hoy tenemos una cita, en la FNAC, que va a estar nuestro compañero Miguel Quintana, ¿eh? Entonces, bueno, como va a estar Miguel Quintana, pues vamos a ver también cómo ve el todo, cómo ve la situación, cómo ve el equipo y cómo ve todo. Vamos a aprovechar un poco para llamar al Pizarrita, ¿eh? Para que nos cuente un poquito cómo va todo, cómo lo ve, cómo va a presentar el libro y, bueno, pues absolutamente todo. Miguel Quintana, muy buenas.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
O sea, que vas a venir a Bilbao esta tarde, vas a estar en la FNAC, aquí cerquita de la calle Diputación donde estamos nosotros, y presentando tu libro. ¿Ya te has hecho de oro o todavía no? ¿Todavía falta pasar por Bilbao?
Estoy en modo cobre, podríamos decir, pero espero que pasando por Bilbao la cosa siga mejorando. Y nada, la verdad es que tenía muchas ganas de pasar por aquí, porque más que vender libros, que bueno, tú sabes, Alberto, que vendiendo libros un periodista no se hace rico.
Bueno, habla por ti, que yo el que escriba algún día espero que me retire. Lo que pasa es que otra cosa es si lo llego a escribir en algún momento.
Ese es el punto, si encuentras el momento. Bueno, yo hablo por mi caso, pero sí que me apetecía mucho venir para aquí porque, joder, nosotros en La Pizarra y a título personal tenemos muchos seguidores, mucha gente con la que estamos en contacto desde hace años, tanto de Bilbao como de San Sebastián, y joder, me apetecía mucho venir aquí y presentar el libro rodeado de amigos que hoy voy a descubrir su cara muchas veces, ¿no? Porque les has conocido en Twitter, has estado hablando con ellos, pero no les has puesto cara y ojos.
Oye, ¿qué tenemos esta tarde? ¿A las 7 puede ser?
A las 7 de la tarde, la FNAC bueno, la única, ¿no?
Que sí, hay en Bilbao. La que hay. Está,
que como vengo de Madrid me pierdo con estas cosas a veces.
Está todo juntito. Está ahí la casa del libro, FNAC, el Corte Inglés, todo junto, ¿eh? Pues vas a la FNAC. O sea, que la gente que quiera ir, pues que lo tienen en la FNAC. O sea que.
Exacto, sin pérdida. Habrá presentación y firma de libros, así que ahí encantado.
Oye, ¿y qué se puede encontrar en Diario de un Periodista Deportivo, hombre?
Bueno, pues es una pequeña crónica de nuestra querida y a veces cruel profesión. Una crónica escrita desde alguien que, bueno, estaba fuera de los márgenes, que se lo curró en internet y que ha llegado a los medios de comunicación tradicionales. Es una historia que, a ver, es autobiográfica porque es mi historia, pero realmente lo importante no es el protagonista, lo importante es la historia y lo que cuenta de una profesión que, como dice en la portada, muchos días es la mejor profesión del mundo, pero otros pues es una profesión con muchos agujeros.
Lo que pasa es que, claro, lo escribes muy pronto. Esto suena a casi a memorias, ¿no? Y todavía, cuando uno escribe un libro, dices, ¿cómo está? ¿No? ¿O qué?
Es el vértigo que me entró, pero
tendrás que escribir luego otro más adelante, ¿no? Y, bueno, ¿cómo he llegado y luego cómo me he mantenido y luego cómo he terminado? O sea, ya tienes tres, por lo menos, para hacer.
Mira, es que el libro arranca con una declaración de intenciones donde explico un poquito por qué escribo el libro ahora, y es porque creo que es el punto justo para mí en el que escribo desde el privilegio, porque considero que estoy en una posición privilegiada. Escribo desde un componente todavía idealista, utópico, que no he perdido, porque creo que el periodismo puede ser, insisto, la mejor profesión del mundo. Y escribo también desde la sensación de que de la generación millennial, la generación a la que pertenezco, yo soy del 90, ha escrito mucha gente de otras generaciones, han hablado mucho por nosotros, la generación de cristal, la generación que no se independiza porque no quiere, que no puede comprar una casa porque se va de viaje, han hablado mucho por nosotros y me apetecía hablar, en mi caso particular, pero por una generación que, como digo al principio también del libro, lo ha tenido muy fácil hasta llegar a la universidad, lo ha tenido muy fácil, creo que es la generación que más fácil lo ha tenido hasta ese punto, pero desde ese momento, ese compromiso social de que tú haces una carrera, consigues un trabajo, encuentras una pareja, te compras una casa y tienes una familia, eso es subida al Everest. Entonces, bueno, doy mi visión, doy mi crítica también de la profesión y del sistema, y cuento también que, joder, yo he podido conseguirlo, y si lo ha conseguido un zote como yo, también lo pueden conseguir otros.
Bueno, algo habrás hecho bien, ¿eh? Como ver partidos, currártelos, y mira, ver por ejemplo a Marwan Sanadi, que le hemos escuchado que hoy ha sido protagonista en Lezama, y ya de paso pues te voy a preguntar, claro, por Sanadi y por el Athletic, tu visión pizarrita de la historia.
Bueno, a mí me parece que es un perfil tremendamente útil. Yo no tengo claro, el otro día me lo preguntaba con Adri y con Nahuel. Para mí el mejor delantero posible para este Athletic Club, para Nico, para Iñaki, para Ollán, sigue siendo Gorka, sigue siendo Guruceta, pero si Guruceta no sube el nivel, no vuelve al nivel del año pasado en términos de juego, pero también de gol, ahí tienes a un suplente que le va a meter competitividad. Y si Guruceta vuelve a su mejor nivel, vuelves a tener una figura desde el banquillo que te va a producir, que te va a cambiar cosas, porque es un perfil de Marwan que simplemente tienes que meterlo en el campo y ya te cambia cosas, ya impacta en el partido. Entonces, me parece un nuevo acierto de Mikel, un nuevo acierto de la dirección deportiva del Athletic Club. Y desde luego una muy buena noticia.
Le falta un poquito, que quizás es también lo que, bueno, él mismo lo dice, ¿no? El tema de la toma de decisiones, sí. ¿No? La tranquilidad en la toma de decisiones. Hombre. Que al final es lo que está trabajando también, porque claro, la potencia, como decía un anuncio, claro, en su momento, la potencia sin control no sirve para nada, ¿no? Pues en este, claro, caso le falta quizás ese toque, el toque fino, ¿no? Un poquito.
Sí, pero esto es lo que decíamos siempre, que si tuviese el toque fino, ni estaría en el Baracaldo, cedido por el Alavés, ni hubiese costado la pasta que le ha costado al Athletic Club. O sea, Marwan, si tuviese la finura de otros jugadores del Athletic Club, es un delantero que la Premier paga 70 millones por
él. Yo tengo la esperanza de que la coja, de todas maneras, ¿eh? Y si la coge, cuidado.
Es un jugador que engaña, porque no es el típico, a ver cómo decirlo, tú ves a Marwan y sabes de dónde viene y dices, bueno, es un troncazo, no sabe hacer ciertas cosas. Es verdad que le falta finura y es verdad que le falta elegir mejor, pero se desenvuelve mejor de lo que parece, y estoy de acuerdo contigo en que creo que hay margen de mejora y que además ha llegado a un sitio perfecto, porque Ernesto Valverde es un entrenador que no solo hace muy buenos equipos, sino que también mejora futbolistas.
De hecho, el otro día el taconazo que le mete a Iñaki Williams para, sí, un remate en el área, el doble toque de Iñaki ahí de media volea con la izquierda, bueno, es una jugada que queda retratada como muy bonita, ¿no? Que luego no acabó en gol, pero bueno, que pudo ser una gran jugada y parte de Marwan Sanadi. Lo de la liga se nos está quedando un poquito largo, Miguel, para el Athletic.
Pero largo en el buen sentido.
Conformamos cuarta plaza y final de Europa League, podemos empezar a firmar.
Claro, es que, a ver, es que este es el típico, yo siempre lo digo, no en el caso del Athletic Club, sino equipos que han sido equipos ascensor entre segunda y primera y de repente tienen una temporada que están ahí como duodécimos, decimoterceros, y dicen, joder, como que no hay nada en juego. Bueno, a veces que no haya nada en juego es una gran noticia. Y en el caso del Athletic Club, que la posición Champions, el otro día veía una estadística avanzada, ¿no? Que le daba un 99% si España consigue la quinta plaza, un 99% de entrar en Champions. Ostras, que si haya llegado a este punto, a falta de 10 jornadas, y tengas un 99% de Champions, es un éxito mayúsculo. Y es verdad que pierde un poquito de chicha el día a día liguero, pero bueno, para eso tienes la Europa League para hacer historia.
¿Cómo le ves al Atlético en comparación con el resto, con los que están ahí para los cuartos de final, con una hipotética semifinal frente a Manchester United y Lyon, ya que tú te ves más partidos que la media en general de Europa?
Yo honestamente creo que el Athletic Club, no sé si es el gran favorito, porque además esto del gran favorito importa lo que importa, ¿no? Pero sí que creo que tiene tantas opciones como el que más. Y eso incluye al Manchester United, por supuesto. Creo que el United no es el equipo que pareció ante la Real Sociedad, que no es un equipo ni mucho menos perfecto, lo venimos viendo en el día a día, por eso está haciendo la peor temporada de su historia reciente. Y creo que el resto de equipos pueden estar incluso por debajo. Esto no quiere decir que no te puedan eliminar en unos cuartos de final, no te pueda eliminar el Rangers, no te pueda eliminar en semifinales un Lyon, o no te pueda ganar la final el que llegue. Por supuesto que sí, esto es Europa. Pero me parece que este debate lo van a tener más los rivales del Athletic Club que el Athletic Club. Creo que el Athletic es tan favorito como el resto, y mi duda es cómo puede gestionar, porque esto siempre pesa, el estrés y la presión de saber que la final es en San Mamés. Esto es muy bonito para el aficionado, pero muchas veces los equipos no han sabido gestionarlo. Yo recuerdo al Bayern perdiendo una final del Allianz, yo recuerdo a un Madrid encaminado a la final del Bernabéu no llegar ni siquiera. O sea que hay muchos momentos donde esto ha jugado en contra.
Esperemos que lo puedan solventar como lo están haciendo hasta ahora, que parece que va bien la cosa. Bueno, pues a las 7 de la tarde, hoy en la FNAC de Bilbao, que tienes la posibilidad de tener a Miguel Quintana, por si quieres comprar su libro, por si quieres que te lo firmes, si ya lo tenías, Diario de un Periodista Deportivo. Así que nada, a disfrutar, a seguir de pinchitos. Hola, Miguel,
Muchas gracias, Alberto.
Venga, hasta luego. Agur, agur. Miguel Quintana, disfrutando un poquito también de la gastronomía vasca. Claro que sí. a esta hora, como tiene que ser, ¿eh? Que luego, oye, para eso también son las presentaciones, ¿eh? Para disfrutar de las cosas. Que si no, oye, ¿qué nos queda, ¿eh? Si no podemos disfrutar de las presentaciones y irte por ahí a tomar un pinchito, pues cómo está la cosa. Oye, vamos a abrir la tribuna del Athletic, vamos a abrirla para hablar del conjunto rojiblanco, vamos a abrirla para hablar también de Marwan Sanadi y de todo lo que tenemos por delante. Venga, con los diferentes protagonistas.
La tribuna del Athletic.
Que ya saludamos, como a Lasne Palacios. Hola, Lasne, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Iñaki Zanguitu, hola, Iñaki, muy buenas.
Hola.
Estamos con Imanol Alonso también. Hola, Imanol, muy buenas.
Aupa, guardián.
Bueno, y tenemos también, como siempre, como nos acompaña, Jadi Anani. Hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
Que además Anani nos tiene, como siempre, un análisis previo antes de entrar en tribuna sobre algún asunto. En este caso, bueno, pues ya que venimos de escuchar a Marwan Sanadi, ya que venimos de hablar de delanteros, pues a ver si tenemos algo que sacar en claro de ahí.
Bueno, sacar simplemente que igual la gente puede ser un poco impaciente con Sanadi respecto a los goles, ¿no? Y respecto a que hay muchas ganas de ver un poco el, bueno, que al final venía de una racha goleadora importante con el Barakaldo, de un gran momento de forma, y al final, pues bueno, fíjate, en 8 partidos solo ha hecho un gol, y la gente puede llegar a pensar que, uy, ¿no? Que parece que le esté costando, pero es un poco lo habitual, es decir, al final Sanadi, por ejemplo, lleva alrededor de entre 300 y 400 minutos, 376 para ser exacto, y por ejemplo Guruceta en su año de debut con el Athletic, justo antes de luego volver al Athletic, con 300 minutos solo hizo un gol, ¿no? Pues eso al final, fíjate ahora dónde está Guruceta, ¿no? Y luego, pues no sé, al final a Serbia Libre es verdad que le costó menos, ya en su segundo año ya terminó haciendo 5 goles, en el primer año, por ejemplo, jugó 8 partidos y no hizo ningún gol, y luego pues yéndome más atrás, y sin entrar en el caso de Aduriz, que eso ya sería hablar de palabras mayores, pues nombres como, por ejemplo, pues Borja Viera o Quique Sola, ¿no? Nombres que llegaron para hacer goles, para estar sumando, pues al final también son jugadores que les costó bastante, ¿no? Por ejemplo, Quique Sola al llegar, pues jugó más de 402 minutos y solo metió un gol, ¿no? E incluso con las mismas titularidades que lleva a día de hoy Sanadi, ¿no? Simplemente con una pequeña reflexión a decir, bueno, calma, ¿no? Que al final, un jugador que viene de Primera Federación, ya su impacto está siendo muy fuerte, y que no tengamos prisa para que haga goles o que tengamos, ¿no?, esa necesidad de que Sanadi haga cifras cuando ya su impacto en el juego ya está siendo importante.
¿Qué supone Sanadi para el Athletic, su llegada? ¿Qué creéis que está suponiendo la llegada de Marwan Sanadi? Una llegada diferente, porque llega, bueno, de Primera Federación, de repente de un club donde estaba cedido, está ahí media temporada cedido, y de repente el Athletic dice, oye, quiero este tipo. Negocia con el Deportivo Alavés, se produce el fichaje. Bueno, ¿qué creéis que supone?
Bueno, yo creo que es una competitividad para Guruceta, ¿no? Que le hacía falta, ya que su temporada, pues comparada con el año pasado, se le está viendo un poco más apagado de lo que nos tenía acostumbrado, y con Marwan Sanadi desde que ha llegado, pues se ha visto cómo le ha quitado la titularidad en los últimos partidos, y yo creo que es una competitividad sana y que es necesaria en un equipo que aspira, pues a entrar en Champions el año que viene, y que este año tiene papeles abiertos, bueno, frentes abiertos como la Liga, ese cuarto puesto, y la Europa League. Entonces yo creo que es un jugador que ha llegado para darle ese punto de nivel a la delantera del Athletic y ponerle un poco un toque de atención a Guruceta, ¿no? De que hay competitividad, de que hay jugadores que te pueden quitar el puesto y de que hay que subir el nivel de esa delantera.
¿Qué supone?
Pues yo creo que supone un recurso más y diferente. Una opción que el Athletic no tenía, que la ha tenido durante mucho tiempo con otros perfiles de delantero más parecidos a Sanadi, y que le da opción al equipo a jugar de otra manera, ya no solo cuando sale titular, sino pues como cuando está en un partido como el de Sevilla, que está un poco, pues eso, que no sabes qué puede pasar, y que bueno, pues que en la jugada del gol es fundamental, por ejemplo, ¿no? Pese a no participar tocando la pelota, pues es evidente que es fundamental, y sobre todo, bueno, más allá de lo que decía Javi del número de goles, pues por ejemplo, en rendimiento, pues es el protagonista de la jugada clave de la eliminatoria contra la Roma. Es decir, esa acción suya hizo que una eliminatoria que yo estando en el campo tenía miedo de que podía pasar ese día, porque teníamos un resultado en contra y el equipo que estaba enfrente era un equipo importante, pues una acción suya y supuso que estar con uno más, jugar 80 minutos con uno más y que decantó. Y al final no marcó, dentro de unos, cuando las estadísticas se miden dentro de un tiempo, su nombre no aparecerá como el que metió gol o como, pero para mí la jugada clave del partido y la fundamental es la suya, ¿no?
Y luego salga... la personalidad con la que juega, ¿no? Al final viene de Primera Federación y lo fácil es pensar solo de verle físicamente que es un jugador alto, que es un jugador de área, y todo lo contrario, es un jugador muy activo en sus movimientos, muy intuitivo, muy inteligente también, y al final pues ver ese desparpajo con el que se mueve, con la inteligencia con la que lo hace y lo mucho que aporta más allá de los goles, pues a mí me parece, lejos de que igual puede ser un poco precipitado sacar una conclusión desde ya habiendo jugado solo 8 partidos y algunos de ellos ni siquiera de titular, pues bueno, es difícil hablar ya de un muy buen fichaje o de un mal fichaje, pero por lo menos esa carta de presentación, sin ni siquiera llegar a los 400 minutos jugados con el primer equipo del Athletic, ya te está diciendo que, hombre, algo tenía, ¿no? Algún argumento había para realmente dar ese salto, hacer esa inversión de 3 millones de euros que se comentaba para que diese ese salto. Yo, ya digo, me sorprende para bien y sobre todo con la confianza en la que está haciendo todo. Y fíjate, ¿no? Esa jugada también de la expulsión también habla de, por sí sola, las ganas que, o la intuición que tenía para robar ese balón y luego ese punto de instinto que tiene, puede parecer una tontería, pero para provocar faltas, provoca muchas faltas. Y eso, pues oye, es un plus que tiene también como delantero.
Y se lleva con buen rollito además con Guruceta, ahora hablamos
sí,
de ello también.
Sí, no, y solo para terminar, luego también, a su favor, quiero decir, la suerte también de él de llegar a un equipo que funciona, en el que salen las cosas. Quiero decir, porque cuando hacemos valoraciones a veces de otros jugadores, ostras, llegar ahora al Athletic es un chollo. Es decir, un chollo quiere decir llegas a un equipo con todo positivo.
Sí.
Es decir, que no, entonces...
Algo diferente a llegar al Valladolid, por ejemplo.
Sí. Hombre, es que llegar al Athletic en un momento en el que te estás jugando no bajar.
Si la racha hubiese sido otra, es verdad que Sanadi, bueno, pues también puede cambiar algunos partidos, pero claro, si no salen resultados...
No haber entrado siquiera, o sea...
Claro, también aparte...
Al final, O entras como salvador, con lo cual se te va a mirar de una manera absolutamente distinta.
Y la presión es diferente.
Ya no es... anda, vamos a ver lo que aporta. No. Oye, que tienes que aportar que nos vamos al hoyo. O eso, o no juega porque al final tiras del conocido. O sea, iba a decir de lo malo conocido, ¿no? Porque en este caso no es malo, pero tiras de lo conocido y punto. Y ni siquiera llega, ¿no? O sea,
luego también se habla mucho de la presión que tiene un jugador, ¿no? Pues se dice que, hemos hablado muchas veces, pues de que ya lo tiene una presión que se ha añadido él. Pues si la racha hubiese sido diferente, Marouane, al llegar, hubiese tenido esa presión que igual tampoco le deja...
Bueno, ya ha entrado en el equipo también, entró en el equipo en un momento bueno, O sea, el equipo lleva un par de años muy buenos y ya lo lleva un par de años que...
Sí,
no.
Sí, pero me refiero que, si hubiese sido diferente, sí, pero me refiero que si al final hubiese sido también diferente la situación, Sanadi también hubiera tenido una presión diferente y igual no lo hubiese dejado, mostrar desde el primer momento lo valiente también que es en el área y todo eso. Y es verdad que ya lo ha costado más, se ha apostado más por él y ahora mismo pues bueno, no está dando su nivel que se ha visto fuera y entonces pues también hace que la gente tenga otra opinión.
La duda es si este era su nivel.
No, bueno, pero la realidad es que estamos hablando de un jugador que vino de jugar Champions, en el que se hace una apuesta de una cantidad que ya sé que 3 millones, bueno, 3 millones es un precio asumible en el fútbol, quiero decir, y para un club como el Atleti, pero cuando ya estás hablando de 15 millones, no sé así de memoria, pero el Atleti habrá fichado 3-4 jugadores de ese precio en su vida, en su historia.
No,
quiero decir que no estamos hablando de...
Es uno de los grandes fichajes de la historia del club.
A ese jugador, no es salvador, pero sí que esperas un rendimiento entre comillas, inmediato, aunque los fichajes son siempre para tiempo. Y bueno, pues evidentemente, pues Diallo tiene unas características que seguramente en un momento las veremos. De momento no las hemos visto, pero no pasa nada, quiero decir, pero la realidad es que la presión de venir de primera federación a un precio asumible, un chaval a que vengas ya con un fichaje de después de haber jugado Champions y tal, pues bueno, la presión es otra.
Estaba viendo aquí un poquito también, Champions también ha jugado el Young Boys, el Slavia de Bratislava.
Sí, pero yo entiendo por dónde va, que yo entiendo por dónde va, pero lo que también es verdad es que 3 millones por un jugador de primera federación no se paga. Yo creo que casi nunca lo había visto. No recuerdo un caso. 3 millones de euros para un jugador de primera división puede ser normal, pero para un jugador de primera federación no es lo habitual. Y más aún que en el caso de Sanadi es joven, pero no tiene 18 años.
Pero es que al final estaba, el Alavés estaba también negociando con el Atleti, que sabe que no tiene mucho más mercado. Que si lo quería ahora.
De que si tú hacías una visión panorámica, dices, vale, necesito una alternativa al 9. Sobre todo también, yo creo que Sanabria ha tenido su oportunidad, porque aunque sean perfiles completamente distintos, estoy convencido de que si Diallo hubiese funcionado mejor, Sanadi igual no estaba en el Athletic.
Hombre,
no tiene nada que ver como delantero, nada que ver. Y seguro que Diallo está mucho mejor en la banda, seguro. Pero si Diallo hubiese podido aportar, por ejemplo, en la banda derecha, en lugar de Iñaki Williams podría haber ocupado la delantera, que a mí no me gusta para nada eso, pero bueno, pero podría haber ocupado por momentos la delantera, Diallo podía haberse caído por ahí, o sea, habría otra posibilidad.
Hombre, ¿tú crees que se ficha a
Diallo? ¿Tú crees que se ficha ya lo como delantero centro?
Pero digo que si hubiese funcionado. No, precisamente, fíjate, he metido a Iñaki Williams, que a mí no me gusta su posición, como alternativa. O sea, si Berenguer podía haber sido alternativa también de delantero, si Diallo es el Berenguer que ocupa esas tres zonas de ataque de la media punta, y no tiene que ser Berenguer, igual Berenguer estaba llamado a ser el sustituto de Guruceta. Le desplazaba Diallo a Berenguer. Creo que La falta de impacto de Álvaro Diallo en la delantera del Athletic hace que con otro perfil distinto se le genere un hueco a Marouane Sanadi. No sé si, aunque los perfiles son completamente distintos, pero si hubiese más titularidades, más posición de titular de Diallo, de Berenguer, de Sanchez, de tal, con todo lo que había ahí, que igual que Guruceta, que ahí, aunque es otro perfil, igual no tenía tanto hueco.
Pero es que también están los momentos. Quiero decir, el rendimiento de Sanadi es muy bueno en el Barakaldo, pero luego también hay que mirar situaciones contractuales, qué pasa si no lo fichas ahora, claro, qué haces luego. Entonces, quiero decir, y luego, como dice Javi, no es habitual pagar 3 millones por un jugador de primera federación, pero la temporada pasada el Atleti fichó a Adama, no sé cuánto pagó.
Un kilo, creo que fue.
Un kilo, y era un jugador en que su rendimiento en primera federación, pues igual hay gente que estaba, no sé, pero no era tan evidente su buen rendimiento como el de Sanadi, que además encima Sanadi tiene gol. Quiero decir, que eso también en el fútbol es más caro. Quiero decir, que no es lo mismo el rendimiento de un jugador cuando empieza a meter goles, ¿no? Y quiero decir, entonces, sí que, como dice Javi, no es habitual pagar 3 millones, pero es que el Athletic tampoco, y no sabemos, no me sé contractualmente cómo estaba la situación de Sanadi, pero entiendo que si hubiera acabado la temporada en el Barakaldo, mete más goles, pues igual las cosas se complican y el Athletic también tuvo que hacer un movimiento más rápido y pagar, pues porque tenía claro que era el momento, ¿no? Entonces, la realidad es que ha llegado y su rendimiento ha sido para mí más inmediato del que yo esperaba. Y por supuesto, como dice Javi, mucho más importante de mirar es que solo ha metido un gol, ya, pero es que hay que ver qué es lo que ha aportado al equipo y qué soluciones da al equipo, sobre todo en momentos en que al Atleti ya se le conoce más también, por los contrarios, y que esto te da opción de jugar de otra manera si ves que lo que tú habitualmente igual has estado jugando durante un tiempo Sanay también te da la opción de jugar de otra manera.
Y depende del equipo, es que... también, ¿eh? Porque hay veces que juegas contra equipos que se cierran mucho atrás, que pones muchos balones, porque al final pues no puedes hacer pase, al final se cierran atrás y es mucho más difícil buscar el hueco, los pases entre líneas. Entonces, pues bueno, también la altura, el que nadie lo tira, o sea, porque... le tienen que hacer una falta gorda para poder tirarlo, que ya hemos visto que muchas veces se chocan contra él o lo intentan tirar y los que caen son los contrarios. Entonces, depende de qué partidos, pues es verdad que Guruceta, pues yo también creo que si está en su mejor nivel estaría por delante, pero depende para qué partidos, pues... el perfil de Maroán yo creo que sería pues un recurso diferente para poder utilizarlo, o incluso también, pues como hemos dicho, ¿no?, que salir desde el banquillo y revolucionar el partido, porque al final lo cambia, porque no juega lo mismo, porque es valiente, tiene personalidad y es verdad que todavía le queda, ¿no?, pues tomar las decisiones, a veces no son igual las correctas o son tarde, pero bueno, también lo hace eso, pues por los partidos, que 8 partidos en primera no es nada, para al final los que toman esas decisiones ya más a menudo.
Yo sí creo que al final su fichaje o su salto tan repentino de repente a primera división viene un poco de cómo está en Athletic, ¿no? Un poco lo que decía Alberto, o sea, al final Guruceta no está ni asemejándose a las cifras que hacía la temporada pasada, Nico Williams ahora está volviendo a su mejor versión, pero ha costado casi media temporada a volver a ver su mejor versión, pues ya lo ha tenido muchos problemas a nivel de lesiones, por lo tanto tú necesitabas una alternativa ofensiva, ¿no? Y igual lo normal o lo convencional hubiera sido que igual el Athletic hubiera fichado a Sanadi, porque yo creo que es una oportunidad de mercado que el Athletic no podía dejar escapar, como en su momento fue lo de Adama Boiro, es decir, tengo problemas en lateral izquierdo, hay un jugador que promete y pinta muy bien en Osasuna, e igual no sé si va a tener impacto a corto plazo, pero sí lo puedo fichar, y ha hecho muy bien con Adama, ¿no?, que es seguir un proceso en Bilbao Athletic, mejorar prestaciones defensivas y luego dar el salto, y luego pues en el caso de Sanadi, pues bueno, tal y como estaba la Athletic a nivel de producción ofensiva, pues hoy había un hueco para un jugador más, también Valverde, es que no contaba con Martón, por lo tanto, yo creo que todo eso ha favorecido a que Sanadi estuviese ahora. Al final todo esto son tiempos del fútbol y el contexto, y esto pues condiciona mucho la carrera de un jugador. Fíjate que el Alavés ni siquiera apuesta por él, porque seguramente le preguntas al director deportivo del Alavés y te dice que Panicelli, que es delantero cedido en el Mirandés, estaba por delante de Sanadi en ese proceso de pues bueno, en esa, como aquí se llama la línea de sucesión, ¿no?, de los delanteros, pues del Alavés en este caso. Por lo tanto, pues bueno, el contexto le ha favorecido a Sanadi, lógicamente, pero por la suerte que está teniendo, suerte buscada por parte de Sanadi, es que su impacto no está haciendo que sea raro que sea un jugador que venga de Primera Federación, ¿no?, sino que lo está como normalizando y su impacto yo creo que está siendo, a mí me está sorprendiendo para bien, porque sabía que era, o por lo que vi antes de que viniese, me pareció un muy buen futbolista, pero un poco lo que decía antes, me asombra el carácter y la personalidad con la que lo está plasmando todo.
Pues por ahora le están saliendo bien las cosas, está disfrutando, además parece un chaval normal, un buen tipo, y bueno, pues nos alegramos, ¿no? Y cuanto mejor le vaya a él, pues también mejor le irá al Athletic, seguro que al final pues todo influye. Y bueno, por lo que dice, claro, no va a decir otra cosa, ¿no? Pero por lo que dice, pues también vecinos de taquilla, bien con Gorka Guruceta. Hombre, yo creo que no hay dudas, ¿no?, con respecto a Gorka Guruceta. Y tampoco parece que las estemos teniendo, ¿no?, con respecto a Sanadi. Pero bueno, oye, sí que es cierto que al final ha venido a quitarle una parte de la tarta. Yo creo que han decidido compartir la tarta, que es la opción quizás mejor, ¿no?, la opción más sana. Pero bueno, sin él tenía más tarta. Igual a veces hasta, pues... de forma no tan merecida quizás, ¿no? Porque igual si tienes varios partidos que estás un poco flojo, lo que sea, pues ahora, claro, ahora ya no te puedes permitir el estar flojo. Ni uno ni otro, claro. Hay una competencia directa por el puesto de delantero centro, cada uno con sus características específicas, pero hay una pelea directa que antes pues era indirecta, ¿no? Si no estaba bien Guruceta, pues bueno...
Y ojo que Guruceta lógicamente está peor que el año pasado, pero el año pasado hizo 16 goles, este año lleva 7. Las asistencias, el número de asistencias es exactamente el mismo. Lleva 5 este año y el año pasado hizo 5.
Nos estamos acostumbrando a la excelencia, Jadi. Entonces, claro, al final ya le pedimos lo mismo que Nico. Cuando termine la temporada de Nico y veamos las estadísticas de Nico Williams, alucinaremos con las estadísticas de Nico Williams, seguro. Lo que pasa es que, claro, cuando tiene algún momento de bajón o está un poquito más bajo todo, luego decimos, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con Nico? Y claro,
cuidado. Sí, pero a lo que quiero llegar es que, primero, no esperaba nadie, creo, que Guruceta hiciera casi 20 goles la temporada pasada, porque no teníamos a Guruceta en nuestra cabeza como un delantero de tantos goles. Y luego que este año, evidentemente, está peor en general, su intervencionismo en el juego, dentro y fuera de área, está peor. Pero aún así, que lleve 13 goles generados por lo mal que a priori parece que está, pues no me parece tampoco unas estadísticas tan malas de forma tan desorbitada, ¿no? Quiero decir que no es tan dramático. Si llevase 2-3 goles, pues hombre, entonces sí que me preocuparía mucho, ¿no? Pero aún así, tenemos esa imagen de que es un mal año, lógicamente peor que el año pasado, pero es que también el año pasado fue superlativo. O sea, es que Nico Williams estuvo a un nivel tan abismal que es que los centros que le metía también a Guruceta o esos últimos pases, pues eran canela en rama. O sea, ahora ya...
Bueno, sobre todo terminó, ¿no? También en ese nivel, que también esperemos que termine en el nivel ahora, este año, ¿no? Al final, si termina en ese nivel, será bueno para el Athletic, también para la selección, que le hemos visto en estos dos partidos de manera, yo creo que ya recuperada. Ha estado en modo Eurocopa, realmente, ¿no? Sí. Estos dos partidos le hemos visto a Nico Williams como le vimos en la Eurocopa. O sea, y al final, a ese nivel.
Yo siempre digo que los delanteros se tienen que fabricar sus espacios, tienen que generar situaciones de gol y tal, pero a Duriz siempre lo decía, ¿no? Que si él hacía tantos goles era porque también el resto le daba buenos pases, ¿no? Es una forma... Parece muy sencillo, muy obvio, pero es que es así. Y al final, Guruceta es un jugador que se mueve muy bien, tanto dentro como fuera de área. Y es verdad que igual este año le vemos menos fino que el año pasado o menos productivo cerca de área rival, pero aún así el resto también tiene que hacer lo suyo, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, este año pues con Sancet estás contando de forma menos regular o él está más cerca del gol, ¿no? Igual antes era más, tenía un rol más asociativo y ahora tiene un rol más goleador. Iñaki, pues bueno, sigue a lo suyo, está a un buen nivel, pero también a veces le cuesta. Y Nico, pues bueno, hay que decir que lógicamente a principio de temporada está peor que el año pasado. Ahora está su mejor versión y ahora se va a notar más, pero que Guruceta también necesita que el resto haga un buen trabajo por su parte, ¿no? De ahí que, por ejemplo, hablamos del buen balón parado que tiene el Athletic y lo bien que está, por ejemplo, Berenguer en ese aspecto, ¿no? Pues si todo esto fluye, pues a Guruceta también le irá mejor, ¿no?
Yo creo que al final siempre comparas con lo que ha pasado en la temporada anterior. Este año también hay más partidos de una exigencia pues diferente, diría yo, en algunos con más exigencia, pues como el partido de contra la Roma aquí en San Mamés, que al final pues vas perdiendo y no te queda otra. Entonces pues sí que podemos decir que pues los rendimientos igual no son los que esperábamos, que no significa que sean malos tampoco, pero que no son los que esperaba la afición. Sobre todo esperaban más de Nico, esperaba más de Guruceta. Es verdad que Nico ahora en los últimos partidos, de hecho, ha cambiado Luis de la Fuente a Lamine Yamal antes que a Nico, y a Nico lo ha dejado en el campo, pues por algo lo ha dejado en el campo, porque estaba funcionando, porque lo estaba haciendo bien, y Lamine Yamal pues estaba en un segundo plano, ¿no? Entonces pues bueno, esperemos que Nico pueda seguir en este nivel o más, que al final pues eso significa que al Athletic le va bien. Guruceta, pues lo que decimos, ¿no? Pues está compartiendo un puesto. Pues sí que es verdad que pues en algunos aspectos tendrá que esforzarse más. Pues el año pasado tenía igual su posición no asegurada tampoco, porque por lo que hemos visto puede jugar otros jugadores en su posición, pero algo más clara. Este año ha visto que ha llegado Sanadi y que pues ha ido de titular pues muchas veces desde que ha llegado, pero yo creo que Guruceta espero que pueda conseguir su mejor nivel y pues que tengan que Valverde pensar más en quién poner, cuántos minutos darles, que al final eso también es importante y es bueno para el Athletic. De aquí, o sea, de lo que queda, es muy importante todos los partidos en Europa y en la Liga también.
Venga, seguimos aquí en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, la radio del deporte, ya sabes, aquí en Vizcaya, 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com. Acostúmbrate ahí a la página web, hombre, www.radiomarcabilbao.com. Te la pones en añadir página al inicio del móvil, le das, pum, y ya está, y te sale, te sale. Y las últimas noticias del diario Marca también, así que lo tienes fácil. Venga, vamos. ¿Vamos o no vamos? No vamos, no vamos, bueno. Sí, vamos, ya te digo yo que vamos, eso seguro, con un poquito de consejos de nuestros amigos, que hay que tener en cuenta a toda esta gente que está con nosotros, que nos encanta.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Au Atleti, pros.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con vosotros, si queréis, en el 696-036-196. Hay quien incluso le ha gustado que tengamos a Miguel Quintana hace un ratito.
¡Apa, Miguel! Sí, señor, cómo me alegro de escucharte por aquí, por nuestras tierras. Eres un máquina, sí, así. La verdad que eres el mejor de todos, sin duda alguna. Un abrazote. Espero que te vaya fenomenal.
Hala, pues ya está, ya le ha subido el ego a Miguel Quintana, ¿eh? O sea que ya está. Bueno, si nos está escuchando, si ha escuchado a Miguel Quintana, quiere decir que está escuchando el programa local. Así que bueno, un poquito nos toca a los que estamos aquí al micrófono, por lo menos hoy, que estamos unos cuantos en torno a los micrófonos de Radio Marca Bilbao. Así que bueno, nos quedamos también con eso, con ese dato. Está bien. Oye, ya están a la venta las entradas para el partido frente al Rangers. Bueno, la venta está para apuntarte como socio. Luego ya veremos a ver si realmente pues hay sorteo o no hay sorteo. El viernes 28 de marzo a las 10 se acaba el plazo, O sea que entradas para socios, también Club Athletic, que tendrá acceso a 132 entradas. ¿Creéis que va a hacer falta sorteo? No sé, yo percibo bastante más movimiento, más sensación de chispeo que en partidos anteriores. Y eso que la vuelta todavía es en casa, pero bueno, no sé.
Yo creo que no, que no va a hacer falta sorteo por el hecho de que el viaje a Glasgow es caro. O sea, no es fácil ir a Glasgow.
No, el directo de 900 pavitos no claro. Está nada mal.
Entonces yo creo que no, por el hecho ese de que el viaje allí no es para cualquier bolsillo, y más la entrada, la estancia y todo aquello, pues bueno, no creo que haga falta sorteo, pero seguro que hay representación Zurigorri, como siempre.
Así hombre,
que...
pues mira, de inicio 450 seguro, porque el Athletic se reserva 450 para compromisos, que entiendo que ahí estarán también las entradas que la agencia oficial de viajes con ese viaje de pasta gansa garantiza, que son las entradas a 40 euros para todo el mundo las mismas. Entonces, pues bueno, entiendo que ahí estarán esas 450 más las que se dan pues a los empleados, a los jugadores, vamos, y todas estas cosas. 450 por lo menos van a estar. Yo creo que otros 1000 y pico, fácil.
Yo creo que se van a usar todas.
Sí, ¿eh?
Yo sí.
Bueno, luego si no se usan,
hay gente que vive,
si no se sortean, pero, hay gente se abre al público en general.
Pero o sea, es que claro, hay mucha gente de Bilbao que está allí ya. En Londres, en Escocia. Es decir, que esa gente no igual.
Pero que viven allí.
Bueno, sí, ¿no? Sí.
Ah, pensaba claro. Que decías que se habían ido ya día 26 de marzo.
No creo, no
digo,
creo.
Madre mía, no. Qué cantidad de vividores y yo sin saberlo.
Es que hay un montón de gente allí que quiere ver el partido. Que igual es socia o no es socia, pero que en un momento dado también van a usar esas entradas. Yo creo que para que haya 2.000 personas del Athletic en ese partido, lo doy por hecho, vamos.
2.634 entradas, pues sí. Concretamente, que son las que están a disposición del equipo rojiblanco. Bueno, hombre, es un desplazamiento ya importante.
Hombre, y el viaje también es más atractivo.
De hecho, es similar a las entradas que tiene que ceder el Athletic, que son torno a 2.500 por el aforo de San Mamés.
Sí, yo creo que también luego el viaje también es más atractivo. Yo conozco gente que antes de que terminara el partido al final de los Rangers, que se les complicó un poquillo, ya había gente comprando vuelos. No, entonces,
bueno, hay gente que ha comprado vuelos para Manchester.
Pues te digo
para
que,
la semifinal.
Que
como sea en León, vamos mal.
Ya, pero se la han jugado. O sea, esto de jugársela. O sea, jugársela. Bueno, de hecho, también conozco a quien estuvo viviendo la tanda de penaltis del Fenerbahce Rangers de una manera especialmente motivada, porque ya había reservado los vuelos a Glasgow.
Pues te digo que yo también.
Porque claro, como había una ventaja. Que bueno, no la irán a liar, pues sí, la liaron, sí, claro que la liaron.
Luego salió bien, pero
entonces,
sí,
bueno.
A ver, yo también creo que, pues lo que he dicho, no es un viaje más atractivo, al final no es un equipo que ya se ha jugado durante la liguilla, entonces pues a ver, tanto como usar todas, no lo sé, pero muchas de las que hay sí, seguro.
No, y que también es un estadio que llama la atención. O sea, siempre se lee en redes sociales lo de no te puedes ir de Glasgow sin visitar Ibrox, que es un estadio que tiene una mística pues muy muy mítica, ¿no? En Glasgow, con el campo del Celtic también. Y yo creo que lo que habéis dicho, que es un viaje atractivo, pero 2.600, teniendo en cuenta lo que cuesta el viaje y cómo está el tema, lo veo optimista, aunque bueno,
será
más de 2.000 yo
será
no...
Será por pasta. Venga.
Yo ya te digo que
no voy. Como si no costase.
A mí que no me cuenten.
Pero porque no, ya no has buscado una alternativa vía Estambul o cosas de estas.
Sí, o vía muchas horas, ¿no?
Oye, porque... nos podéis mandar si tenéis alguna idea de cómo vais a ir o cómo tenéis previsto ir, porque esto, claro, esto luego ya está en que te toque o no te toque. Si tienes ya el viaje, evidentemente todo el mundo quiere ir, ¿no? Bueno, si tenéis alguna idea de cómo vais a ir, por dársela, si alguien no ha reservado todavía, pues nos la podéis mandar, al 696-036-196. Yo sé que hay vuelos vía Palma de Mallorca y vía Málaga. No sé si hay más vías, pero bueno, de todo lo... Yo creo que esto es una búsqueda de vuelos que van a Glasgow y luego cómo llegar allí, ¿no? Cómo llegar a ese aeropuerto.
El túnel del Canal de Castilla.
También.
La Francia en coche, bueno, el canal...
El canal de la Mancha.
El canal de la Mancha, que me he equivocado.
Hombre.
Lo pasas y luego un ferry, o lo cago.
Yo fui así a Birmingham, ¿eh? Hace mil años. En autobús hasta Birmingham.
Pero bueno, tienes
pasando
que...
Pasando el barco.
tienes que ir en luego, Calais. ¿No?
Sí, sí, bueno, pero bueno, decir que hemos ido a Parma en autobús, hemos ido a sitios un poco lejos, y supongo que la gente joven de ahora también se podrá animar a ir de una forma...
Hombre,
¿no?
Lo del coche, ¿cuánto hay en coche a Glasgow? O sea, me parece una locura, ¿no?
Sí, sí, bueno, yo digo que lo más lejos que he ido yo con el Atleti ha sido a Birmingham en autobús. Ahí sí que...
Vamos a ver, ¿cuánto habría para irte? Es que claro, es que está en el norte total, o sea, para irte hasta Glasgow, como decir, por el canal de la Mancha, por el túnel, en coche, bueno, que de hecho no sé si se puede, pues tenía previsto la Peña de Eusto ir con un bus litera y al final que no han conseguido, no sé,
si no han conseguido permiso para la vuelta,
no han conseguido el permiso, sí, para,
supongo que hay un volumen de tráfico que hay un momento dado en que se llena y el túnel da lo que da.
Entonces, claro, que me parece curioso el asunto, ¿eh? Que haya eso, una cantidad de gente que puede ir y otra gente que no
es
puede.
Que a nivel de transporte es fundamental.
Y luego lo malo también de los buses litera es que las literas fuera de España las puedes poner, pero en España no, o sea, no puedes llegar tumbado, vamos.
¿Que no puedes llegar tumbado dónde?
En las literas, o sea, tú en el bus litera, en algunos países sí que puedes viajar lo que es ya la litera puesta y en España no puedes. Entonces, pues bueno, no sé, depende del horario también en el que llegues.
Bueno, se supone que viajaba en el plan de viajero, viajar de noche y luego visitar de día, en las diferentes paradas que había, pero bueno, así que...
Yo he puesto Bilbao Glasgow y pone 21 horas, no sé.
21 horas en coche.
Sí.
Bueno, está bien. No, está perfecto, 21 horitas, pues nada.
Si llevas buena compañía y, bueno, la radio y cosas así, supongo. Hombre, que sí.
Y si duermes, y si duermes por el camino y todo esto, o sea que, pero bueno.
Aquí igual a la gente le sale más a cuenta si pasamos a semifinales y pasa el León, igual León pilla un poco más cerca.
Tiene pinta, sí, ahora mismo.
Unas 6 horas.
Mira, ahora mismo si saliésemos ahora de aquí del centro, de ubicación actual, centro de Bilbao, 21 horas y 25 minutos. O sea que, bueno, de hecho, mira, podríamos salir tal día como hoy. Bueno, sí, claro, lo que pasa es que tienes que dormir. Pero si sales el miércoles día 9, todavía te da tiempo a llegar. Porque llegas el jueves a las 12 menos cuarto. O sea que, ¿quién ha dicho que está lejos? No pasa nada. A ver qué nos manda por aquí. Algún oyente nos ha mandado ya también su viaje. Se puede ir en ferry, dices, desde Santander. Santander, pero bueno, al Reino Unido, será a Londres o luego hay que ir. Sí, pillamos vuelos desde Biarritz a Edimburgo por 92 euros ida y vuelta. De jueves a domingo nos quedamos. Esta no es mala, ¿eh? No.
Sí, o sea, ese plan lo he visto yo mucho.
Ese plan es bueno. Desde Málaga no estaban muy caros los vuelos, nos dice por aquí. Bueno, pues... Bueno, hay que buscar la fórmula, cada uno tiene la suya, cada uno tiene la fórmula. A ver qué dicen los oyentes en el 696-036-196.
Buenas, Alberto, que no se entere Antoni de Bacalao Seguino, que ¿qué? Igual sobran 500 entradas porque se las compra todas al Atleti y las regala comprando un kilo de bacalao y nos fleta un avión y todo.
Hombre.
Así que... Hablar poco de eso, que este se viene arriba rápido.
En cualquier momento. Media tonelada de bacalao que tenemos asignada ya. Kilo a kilo, a 500 oyentes, sí señor.
Alberto y los oyentes de Radio Marca Bilbao. Una pregunta.
A ver, mira, sea fácil.
¿Sabéis si las entradas de cualquier amigo atletizale, socio que no quiera ir, se puede pasar a otro amigo o...? Es que en principio me dijeron que eso era un poco complicado y no sé si, claro, yo a no ser socio de Sevilla, yo soy el de Sevilla, pues no sé si con uno podía disponer de una entrada de cualquier amigo de ahí que no quiera ir. Entonces digo, le voy a preguntar a ver si ellos saben algo.
Sí, te apunta, bueno, se tiene que apuntar el socio, luego le toca la entrada y luego en el documento de viaje pues tienes que poner quién es el que va a hacer uso de esa entrada y la identificación. Lo que puede generar un problema es que digas que vas a ir tú, que siempre vas a ser tú, que tú, y de repente se presente otro que no concuerde con los datos y que la seguridad de Gran Bretaña diga que, bueno, pues es que este señor no es usted. Bueno, aparte de que los documentos de entrada al país evidentemente tienen que ser legales y a nombre de quién es, pero en la entrada al campo, si hay algún documento que se pida con respecto a o relacionado con la entrada y no eres el que ha rellenado el documento, pues puede haber un problema. Pero solo hasta ahí, ¿no?
Sí, se solicitan incluso el plan de viaje, ¿no?
Claro.
La persona que va y, bueno, se llena un formulario y el club suele colocar en la página web y rellenas el socio y quién va a usar esa entrada. Sí. Y qué plan de viaje tiene.
Sí, porque tiene que tener controlado, evidentemente, a los aficionados, entre otras cosas, para que luego no haya problemas como los que hay, pues bueno, con aficionados como los que vinieron de la Roma, que pues al final la montan o la intentan montar, y ese es el asunto, ¿no? El tener controlados a los aficionados que van hasta Glasgow, que esperemos no haya ningún tipo de problema, porque está percibido el Athletic, está bajo vigilancia de la UEFA, después de la que se montó en la ida de Roma. O sea, en la liguilla, después de la que se montó en los incidentes aquí del partido de vuelta, los 30.000 eurazos del ala, más los 4.000 de las escaleritas de San Mamés, pues hombre, que hay que tener cierto cuidado y cierta precaución para que, sobre todo en este viaje, que el siguiente sería el de la semifinal vuelta en Lyon o en Manchester, que nadie vaya, por favor, si su intención es hacer el chorra en Glasgow para perjudicar a toda la afición rojiblanca, y que en un momento dado la UEFA pueda habilitar la sanción que tiene suspendida por 2 años de no viajar al siguiente desplazamiento. Porque imaginaros lo que podría ser un desplazamiento festivo, genial, maravilloso, a Lyon o a Manchester para la vuelta de las semifinales, o que la UEFA diga, bueno, señores, como ustedes son unos cafres de cuidado, para evitar que hagan nada, y sobre todo porque sabemos que encima no sé dónde también hay cafres, no viaja la afición del Atleti. Sería tanto como hacer una vuelta de semifinales sin afición del equipo rojiblanco, que, hombre, pues, algo también influiría negativamente al equipo, al Atleti, no tener a nadie con los que contar en una esquinita del campo donde se dé. Pero bueno, decía antes Miguel Quintana que, bueno, favorito el Atlético, uno de los favoritos. Eso dicen las estadísticas, los superordenadores, le dan como favorito.
Hombre, a ver, con
para meterse en Champions, seguro. Porque esto ya es casi, bueno, la quinta plaza está prácticamente garantizada matemáticamente incluso.
Y con el 99% que ha dicho también Miguel Quintana.
Y entonces luego ya está en que el Atlético no baje de la quinta plaza, que yo creo que no se va a dar. Pero bueno, y ahí están peleando Villarreal-Betis, Betis-Villarreal. Mal sería que los dos lo hiciesen muy bien en este final de campaña.
Y tú muy mal.
En estos 10 últimos partidos, y tú muy mal, ¿no? Pero bueno,
también tiene
que muy mal, ¿no? Ya. Casi catastrófico tendría que ser. Bueno.
Hombre, con respecto a lo que venimos viendo los dos últimos años, diría, o sea, la temporada anterior y esta, tendría que ser seguramente una situación histórica en estos 2 años. O sea, pero bueno, oye.
Y que bueno, el Atlético también tiene un partido contra el Villarreal. Y pues bueno, también definitivo, rival directo.
Definitivo en este caso.
Sí. Y bueno, y lo que has dicho de Europa favorito, ¿no? A ver, pues por la liguilla que ha hecho y también los partidos de Roma, puede ser, pero yo creo que no tiene, ni la afición ni los jugadores tienen que pensar en eso, en hacer los mejores partidos posibles, tanto en Glasgow, porque venir con, si es a favor, ni tan mal, pues tener ventaja de goles, pero bueno, si es al revés, pues como en la Roma, ¿no? Pues contra la Roma, que sea solo de uno, o que sea un empate, y luego al final en San Mamés, pues como se hizo y jugar bien. Pero bueno, pues todo puede pasar. Es verdad que con los partidos y cómo está jugando y cómo está en Liga, pues puede ser.
¿Favorito es el Atlético o no? Bueno, ya que estamos hoy con el viaje a Glasgow,
yo prefiero tirar de la filosofía del vestuario que hemos visto ya alguna vez y que este año han repetido lo de Alo Bajini, ¿no? Bueno, prefiero que no.
Este año es de boquilla. Este año es de boquilla, que Alo Bajini, pero sí, bueno. Todo el mundo está diciendo que podemos, ¿eh? O sea que.
Hombre, podemos, ese es el año.
Eso no es tan Alo Bajini.
Si hay un año para ganarla y que que se te ha puesto todo de cara es este, con la final en casa, pero lo primero es lo primero, y el desplazamiento a Ibrox va a ser difícil, porque el Rangers ya ha demostrado que es un equipo difícil y que muchas veces no cuentas con ellos para llegar a estas fases, pero que se ha cargado un equipo como el Fenerbahce, que tenían nombres muy imponentes, que han hecho buenos papeles en Europa, y que ha llegado el Rangers que en Liga no les tengo muy controlados, porque no le he echado ningún ojo a la clasificación, pero que yo creo que siempre los desplazamientos a Escocia, ya sea contra el Celtic o contra el Rangers, son complicados, y es una
En Liga van segundos.
Sí, actualmente Celtic y Rangers son los que están ahí arriba, y al final
nos quejamos de Madrid-Barça, pero hay otros sitios peores, sí.
Sí, tú miras la clasificación, el Celtic tiene 75, el Rangers 62 y luego Hibernian tiene 44.
Sí, sí, al final
años luz.
El Hibernian suena a Juego de Tronos o algo, ¿eh?
Invernalia, ¿no?
tiende a ser el Celtic el que tiende a ganar la liga en general, o sea, no tengo el dato exacto, pero yo creo que 9 de cada 10 ligas lo suele ganar el Celtic, el Rangers suele estar ahí segundo, está un poco la competitividad entre ambos, y al final pues bueno, al final el Rangers es un gran equipo lógicamente porque está acostumbrado a ganar, y yo siempre digo que esos equipos son peligrosos porque tienden a saber lo que es esto, y que además, como siempre, o tiende a quedar segundo o a veces queda primero, lógicamente las competiciones europeas pues no son familiares todos los años, y al final Athletic, yo sí que pienso que es de los grandes favoritos a ganar esta Europa League, pero al final te estás enfrentando a equipos que compiten por esto cada año, y les puede ir mejor o peor, pero saben cómo va esto, saben cómo es desplazarse, saben cómo va el tema de las eliminatorias a doble partido, entonces pues bueno, te enfrentas a...
Mira, en ese sentido,
perros viejos.
Por eso a mí me parece que también es importante y viene bien, a pesar de que físicamente a veces puede haber algún problema, sí, pero bueno, yo creo que en este caso ni siquiera ha habido ese problema y puede venir bien el tema de la selección española. Yo creo que la experiencia que cogen los internacionales a mí me parece positiva. Luego si el Athletic está muy acostumbrado a jugar en Europa y todo esto, pero mira, lo que decimos del Rangers, al final esa habitualidad de jugar en competición europea, yo creo que da un plus. Y bueno, pues el Athletic lo puede tener a base de los partidos que ya va teniendo, pero llevaba muchos años sin ellos, y también yo creo que esa experiencia de jugadores que están en la selección española, pues yo creo que da, que Nico Williams echase toda una selección española a las espaldas en el partido frente a Países Bajos, a mí me indica que claro, no le va a temblar nada el pulso en echarse el equipo a la espalda si tiene que hacerlo en Glasgow o se lo tiene que hacer en San Mamés en la vuelta.
Está claro que la experiencia internacional y tener jugadores internacionales es positivo. Eso es en principio porque si están jugando ahí es porque son buenos. Es decir, que ya eso es, está claro. Y respecto al tema del Rangers, bueno, el Rangers es un equipo histórico de Escocia, pero que está recuperando un poco el orgullo porque no hace tanto tuvo que bajar hasta la última división de Escocia, se ha vuelto a recuperar, ha vuelto a llegar a primera, en los 90 tuvo una época gloriosa, pues, estaban ahí Brian Labru, Gascoigne, gente muy buena, y bueno, los ha pasado canutas, y bueno, está aquí en una oportunidad, pues eso, de hacer algo bonito en Europa, con un ambientazo en Ibrox que va a ser una presión muy fuerte, pero bueno, que el Athletic eso no hace tanto, aunque el resultado no fue bueno, en el Metropolitano hizo un partido, yo digo ese partido porque para mí ha sido el partido que ha jugado fuera de casa contra el rival más potente en el último tiempo, ¿no? Y fue muy superior, perdió. Pero bueno, quiero decir que no perdió la cara al partido en ningún momento, fue mejor para mí que el Atlético de Madrid, y respecto a ese tema de la presión no me preocupa.
Lo importante es mantenerse en el partido, o sea, en eliminatorias, donde sobre todo la vuelta es en casa, es no perder los papeles en el partido de ida.
Pero siempre estás abierto a que pase algo como le pasó a la Roma aquí. Quiero decir que es que lo de ser favorito, claro, en el fútbol, hay dos deportes en el que, pues en baloncesto no vas a jugar con uno menos, normalmente, es decir, pero aquí en el fútbol pasan cosas. Entonces, quiero decir que eres favorito, pero claro, hay detalles que a veces pues te dan la vuelta, ¿no? Y por eso en el fútbol es, no sé, es por eso gusta tanto y es tan bonito en el que cualquier
jugar
uno equipo
menos, los penaltis, al final
pues, cualquier equipo pues se tienes de repente y dices Nico Williams, y si se lesiona. Quiero decir, claro, es que estamos dando por hecho que no quiero que se lesione ni espero que se lesione, pero estás abierto a que tengas a tener ciertas bajas que lo bueno del Athletic es que está aquí. Y la última eliminatoria que hemos jugado, nos faltaban jugadores hiperimportantes para el Atlético, como Sancet y Vivian, en el que...
Yo creo que se les está cuidando de manera especial para lo que viene. O sea, este partido frente a Osasuna me parece que es casi un partido que se podría jugar en el gimnasio. Es decir, van a jugar los que están muy bien, los que necesitan unos minutitos van a jugar unos minutitos,
porque se ha hecho bien hasta ahora,
porque al final
y tenemos un colchón,
lo que importa también. Claro, lo que importa que no se va a tirar el partido,
no,
pero lo que importa es que claro, cuando luego va a hacer falta una tralla bestial de partidos seguidos, partido entre semana, partido fin de semana, partido entre semana, que ahí estén los máximos posibles al máximo nivel posible. Y ahí es donde el Athletic puede dar ese salto de calidad espectacular.
Y ahora
o
también
meterte un trompazo contra la pared de dimensiones siderales, porque claro, ahora
pero bueno,
un trompazo así gordo frente al Rangers y caer algo más en liga, que bueno, me parece un poquito difícil lo de la liga. Sería una decepción que pues, claro, yo no contemplo, pero bueno,
y también tiene jugadores mordísima para poder hacer pues esos cambios, ¿no? Pues en liga pues que pueda jugar, pues que pueda descansar Nico, que pueda descansar pues algunos jugadores que son importantes y que quieres cuidar para partidos igual un poquito más importantes o más de cara a los finales, y también que han jugado con la selección y que al final pues vienen de jugar. Es que Nico menos 5 minutos jugó todo, entonces también es importante que descansen y que no tengan sobrecargas ni lesiones que puedan ser por no tener el descanso suficiente. Entonces bueno, también hay jugadores para poder hacer esos cambios. Muchas veces hablamos de que Berenguer no tiene igual su sitio exactamente en el 11 ideal de todo el mundo, pero es que es un jugador que podría estar perfectamente en el 11 de cualquier partido, porque ya hemos visto además que siempre que sale, y da igual que en qué posición, lo da todo. Entonces pues hay jugadores que necesitan minutos o que también son capaces perfectamente de suplir, no igual, de igual manera, pero suplir esas bajas o esos descansos que hay que dar a la plantilla para poder seguir en este nivel.
Pero en ese partido concreto, por ejemplo, ha habido dos jugadores de Atlético que no han jugado y los dos vienen súper reforzados por su rendimiento. O sea,
totalmente.
No por lo que han hecho. Es decir, que al final eso a nivel personal propio, egoístamente incluso para ellos, digo, joder, o sea, vuelvo más fuerte de lo que me he ido, porque mi actuación ha sido fundamental y además el resultado acompañado, porque lo podían haber hecho igual de bien y haber quedado eliminados.
Se puede decir que a Nico le ha servido para certificar esas sensaciones que venía dando de echarse el equipo a la espalda, como hizo contra la Roma en la vuelta, y aún hay para coger sensaciones que le hacen falta. O sea, que yo también
y con buen resultado.
Sí, y
encima, porque lo podían haber hecho igual de bien y haber sido eliminados, porque sí,
ese buen resultado es un plus de moral.
Lo que nos ha dado también para hablar sobre los porteros.
Sí, que es el tema que no.
Que siempre es un bonito debate, interesante, entretenido. Por lo menos entretenido, genera inquietud. Genera
lo que le gustará a Valverde escuchar.
Valverde se lo pasa bien escuchándonos, hombre. Valverde yo creo que se lo pasa bien, porque sabe además que lo hacemos de buen rollo, y que bueno, que como él dijo, el entrenador del Athletic soy yo, ¿no? Pues ya está. Bueno, pero nosotros estamos aquí para opinar, para analizar, para decir si, bueno, si nos gusta más o nos gusta menos que juegue, no por el portero en sí mismo, sino por si uno es más titular o menos titular, ¿no? Que al final es de lo que se trata. O ese es el debate, ¿no? Si realmente en competiciones que no sean la liga tienen que jugar los suplentes o los que son menos titulares que otros, más allá de las rotaciones propias de la acumulación de partidos. Ese es el debate. El debate no es... Es que claro, hay gente que lo lleva al debate como esto, como todo ahora en esta vida lo llevamos a la confrontación de conmigo o contra mí, que esto no es... Julen es el mejor y el más guapo y Unai es el mejor y el más guapo. Si no, no va por ahí la cosa. Si tiene que jugar el que se considere mejor portero, las competiciones o qué grado de participación tiene que tener el que sea considerado mejor portero en las diferentes competiciones que juegue el Athletic. Ese es un poco el debate. Y el que esté considerado menos bueno, no peor, sino menos bueno, ¿qué presencia tiene que tener en las competiciones? Pero bueno.
No, es un debate complicado, ¿no? Al final...
Podéis siempre, dar vuestra opinión, ¿eh? No pasa nada.
Siempre sale lo que has dicho tú, la confrontación de...
O estás ¿cuál es tu opinión, Imanol?
Contra mí. A ver, yo soy de los que piensa que los partidos importantes los tienen que jugar los mejores. Para mí, personalmente, el mejor portero entre los dos, teniendo dos porterazos, es Unai. Pero no tengo ningún problema con que Julen juegue contra la Roma, o juegue contra el Rangers, o juegue una final como ya hizo en Copa. O sea, no me genera ningún disgusto, porque tenemos dos porterazos, pero yo creo que son partidos que hay que jugar con los mejores, y para mí el mejor entre los dos es Unai Simón.
Yo no soy objetivo, porque es que yo... Es que soy muy fan de Simón. O sea, me parece el mejor portero. La temporada pasada me pareció el mejor portero del mundo. O sea, sin ninguna duda. Sus rendimientos del Zamora, la Eurocopa, lo que hizo con el Atlético, me pareció que su rendimiento le hizo merecedor de ser el mejor portero del mundo. Y bueno, no sé, a mí, respetando evidentemente, porque yo no dejo de ser más que un socio y un aficionado al fútbol, a mí me sorprende que el mejor portero no juegue la competición europea. Ha salido bien hasta ahora y ojalá salga bien, pero yo creo que será el único caso en el fútbol que pasa. Porque en otras competiciones sí que hay rotaciones, la Copa y tal, pero no sé, yo en ningún equipo que tenga un portero de la calidad que tiene el Athletic en su primer portero, estoy hablando de los grandes clubes europeos, las competiciones europeas que juegan esos clubes, la juega el portero titular. Aquí no pasa, sí, lo respeto.
Las copas locales son las que...
Sí, hay otros torneos, Copa de la Liga en otros países, la Copa, bueno, para los clubes sobre todo muy potentes, la Copa a veces es un torneo, entre comillas, que más secundario, pero en Europa, no sé, yo en el Barça, en el Madrid, en el Liverpool, en el City... Normalmente, o igual estoy equivocado y hay un caso, pero yo creo que en todos los equipos juega el portero titular.
Ahí se te abren muchos frentes, porque al final es difícil ver un equipo que haya tan, a ver, entre comillas, tan poca diferencia entre los dos porteros, ¿no? Porque al final, entre Courtois y Lunin, siendo Lunin un porterazo, no hay color, o sea, Courtois es un top mundial. Y en el caso de Unai Simón, Julen, Unai Simón, lógicamente es un top mundial, pero es que Julen. Se ha demostrado que, en, por ejemplo, en eliminatorias coperas es un grandísimo portero. Y
pero no es un top mundial.
Esto, ¿no? ¿Eh?
Pero no es un top mundial.
No, está claro, está claro. Pero yo soy el primero que piensa igual que Imanol, que a mi parecer tienen que jugar los mejores en los partidos decisivos y demás. Pero en el Athletic, de hecho, es algo que se ha hecho, ¿no? Y Herrerí jugaba en su momento en la Europa League cuando Gorka Iraizoz era el portero que está más que sentado en el Athletic. Igual la comparación es diferente porque igual el nivel o la repercusión que tiene Unai Simón es diferente a la que tenía Gorka en su momento, sin ser Gorka ni mucho menos. Bueno, en su momento era un increíble portero, ¿no? Pero está bien, igual la intención también pasa por mantener a un portero como Julen en el Athletic, ¿no? Yo creo que el Athletic es consciente de que Julen es un portero que podría ser el titular de la liga perfectísimamente, pero que lógicamente está por detrás de un portero que es pues un top mundial, ¿no? Dicho esto, a mí me genera dudas cómo se va a hacer en un hipotético año que viene con la Champions, porque ahí sí que Unai Simón nunca ha puesto ninguna mala cara en nada.
Pero no tiene ningún sentido. O sea, la Champions es como ahora mismo la Champions del Athletic es la Europa League. O sea, ese debate de la Champions, no, es que el año que viene, como es Champions, no eres el único que lo dice en la tribuna del Athletic.
Yo creo que Jadi vuelva más porque piensa Unai Simón.
Exacto, a eso,
pero
eso
es donde
voy. Pero es que Unai Simón esta temporada vamos a decir que ha sido un poco especial para él también, porque
jugar contra la Roma no es jugar como contra.
Pero es que
el escaparate no es el mismo.
Pero escaparate, si tú quieres seguir en el Atlético toda tu vida, el escaparate.
Pero es que Unai se ha tirado cuatro meses sin jugar.
Que le da la televisión, no ya. El de que el jugador quiera salir del
para
equipo.
Eso me parece que le viene bien el tema de la selección española.
Pero es que Unai se ha tirado cuatro meses sin jugar. También quiero decir que esta temporada hay un condicionante algo diferente, porque es que ya Unai empieza igual, Julen empieza sin jugar, es decir, que es que ninguno de los dos empieza la temporada jugando, pero lo que sí digo es, yo lo, a lo que voy es que a mí, desde un punto de vista profesional, me parece que Unai le dicen, mira, es que no vas a jugar en Europa el año que viene. Ostras, no lo sé.
Pues es un poco, eso ya lo hemos debatido, es un poco, o sea, fuerte. Además, no sé si el, no sé si hemos interiorizado también de una manera real o no el, esa frase que ha dicho Julen de que hay tan poca diferencia entre los dos porteros. Lo hemos interiorizado, no sé si como un autoconvencimiento o como algo real que es así, que consideramos así, porque claro, yo la diferencia entre Courtois y Lunin, para mí Lunin me parece un porterazo y ha hecho, sí. ha desmerecido para nada la presencia de Courtois. Que Courtois hace cosas que Lunin no hace, seguro, pero a mí la comparativa sí me parece correcta.
O sea, sí, pero
que Julen,
tema,
que Julen, Julen puede ser como Lunin perfectamente, que no desmerece en absoluto, pero que hay un portero por encima que da una serie de cosas que mejoran al que, obviamente, si no estuviese Courtois, Lunin podría ser perfectamente portero del Real Madrid.
Pero yo creo, pero como Javi, o sea, yo creo que hay menos diferencia entre Unai y Julen que entre Lunin y Courtois. Es verdad que al final es la opinión, los partidos que veas y lo que te parezca, ¿no? Pero sí que creo que hay menos diferencia. Pero ¿hasta cuándo va a ser así? Porque para Julen también, o para Unai, depende de cuál sea la situación, ¿no? Pero ¿hasta cuándo van a estar dispuestos a, o sea, esta repartición, o depende de cómo sea la repartición, o para Julen, ¿no? Porque si imagínate el año que viene, no, Unai juega también Europa y Julen solo la Copa, pero luego imagínate que quedas eliminado muy pronto, entonces...
Esto es muy fácil, yo creo que se dirime muy fácil. Esto ¿sabes cómo se dirime? En la mesa del director deportivo del Atlético.
Hombre, sí,
la
claro.
En la mesa de Miquel González, si de repente aparece Julen con, oye, mira, tengo una oferta del Barcelona porque no se va a recuperar, quieren quitarse a Chesney, a Iñaki Peña, tal, no sé qué, y voy a competir o me van a poner por delante de Ter Stegen. Bueno, pues ya está. O Unai Simón, que viene con esa oferta, o sea, las ofertas, o sea, el mercado también creo que te va a colocar a tus propios porteros,
sí,
porque ahora
sí
mismo tienen escaparate los dos, o sea que al final
pero vamos,
no se puede decir que no hay escaparate,
pero
hay escaparate para los dos,
pero
el mercado te va a poner, Julen dice, ¿cómo voy a estar de suplente de Unai Simón? Bueno, si tu alternativa es ir a, no sé, ahí iba a decir al Español, el Español ahora tiene un porterazo, o sea que, bueno, no sé, a otro equipo, a un equipo que recién ascendido el año que viene o lo que sea, bueno, pues dices, joder, pues no sé si la alternativa es la mejor.
Pero vamos a quitar el Atleti y vamos a debatir que hay un equipo que tiene al portero titular de la selección, campeón de Europa y Zamora, y que va a jugar en Europa. Y dice, no, pero hay otro portero que es muy bueno, que es más joven, y va a jugar el otro.
Hombre, eso es una bilbainada, que lo hemos dicho desde siempre. Que como dato, o sea,
claro,
si solo pones los datos, no, los datos en un Excel,
los datos son esos. Los datos son esos. Es decir, entonces, yo es que parece como que igual alguien dice, es que este está contra Julen. Que no. Estoy diciendo que el Atleti se ha encontrado de repente con un portero, a ver, a nivel Iribar. Quiero decir, es que el único portero que ha tenido campeón de Europa, titular, jugando en el Atleti, ha sido ese. Entonces ahora nosotros tenemos ese perfil en el equipo y tenemos competición europea y estamos en cuartos de final, y ha demostrado el portero, ya no el otro día, sino también por ejemplo en Sevilla, que está en un momento ya, pues porque ha pasado una temporada complicada con lesión, y dices, pero bueno, va a jugar otro. Yo evidentemente respeto las decisiones de Valverde, porque no tengo ni idea a lo suyo, evidentemente, pero como aquí, como estamos debatiendo, dices, joder, ¿de verdad vamos a prescindir del portero este y va a jugar otro? Sí. Ah, pues vale. Pero es raro. O sea, y no pasa en ningún otro club. Eso sí que en competición europea juega el mejor.
Por eso es el debate. Yo, si Valverde los considera iguales, a mí me parece perfecto. O sea, si Valverde los considera iguales, me parece perfecto. Si considera mejor a Julen, me parece que está también fallando, en mi opinión, porque debería jugar más Julen. Si considera mejor a Unai Simón, entonces me parece que está fallando. Si los considera iguales, pues entonces efectivamente no hay más que hablar.
O sea, pero no, como no vamos a saber qué es lo que piensa exactamente, correcto, ni qué va a hacer, porque lo mismo ahora contra el Rangers, yo qué sé, vaya, cambia.
O sea, a ver, ¿eh? O cuartos para uno, las semifinales para otro y la final para un para otro. O sea,
entonces,
no, porque no tenemos, recuperamos a Padilla para
no, pero ahora, Glasgow, Simón, semifinales, Julen, y la final, Simón. No lo veo. Bueno, puestos a hacer locuras. Osasuna, venga, que vamos a enfocarlo. El partido del domingo, aparte de pediros un resultado, os pido también una opinión sobre el encuentro. Venga, empezamos por la Nani.
Bueno, yo espero un resultado positivo. Espero que el Atleti venga bien. Además, Osasuna vendrá a jugar el jueves contra el Barça, que tampoco será ni mucho menos fácil, porque además tiene que viajar también, y a Atleti pues bueno, llegará a priori más fresco, con las ideas más frescas también, valga la redundancia, entonces a priori tiene que ser un resultado positivo. ¿Tengo que decir resultado exacto también? Para ver,
bueno, si lo quieres decir, sí, bueno, claro, puedes apostar ahora,
no sé, un 2-0, y 2-0. Que el Atleti también haga esa venganza de la eliminatoria copera también, que veníamos ahí de... Joder, nos hemos olvidado muy rápido de eso, pero también es algo que me ha marcado un poco la temporada en algún aspecto. Pues bueno, evidentemente el Atleti tenía una exigencia importante en la Copa y eso, pues, eso marcó un poco.
A ver, y Manol, ¿cómo lo ves? Venga, partido frente a Osasuna. Vamos a hacer un esbozo de lo que puede ser y un resultado.
Pues creo que Osasuna es un equipo que tiene pillado al Atlético en San Mamés, por lo que hemos visto últimamente, refiriéndome a este partido de Copa que ha mencionado Javi también. Es verdad que Osasuna viene, creo que lleva sin ganar 5 meses fuera de casa, y de los últimos partidos en Liga ha ganado uno, que fue a la Real, y los demás han sido empates y derrotas, pero bueno, todas estas estadísticas sabemos que valen de poco cuando empieza a rodar el balón. Yo creo que el Athletic viene en buena forma, creo que espero un partido positivo para el Athletic y que de cara a lo que viene después le sirva de motivación. Entonces yo voy a coincidir con Javi en el resultado y pongo un 2-0 también.
Bueno, Osasuna juega mañana. La racha que lleva desde Navidad es terrible. O sea, creo que está a 6 puntos del descenso, me parece. Y yo quiero un partido tranquilo, aburrido y que no pase nada. Quiero decir que ganarlo.
Puede ser un gol del Athletic.
Sí, ganar el partido, evidentemente, pero sobre todo lo que quiero es que no pase nada. Porque. Como
bueno, hablaba antes, lesiones, por ejemplo.
A eso me refiero, que no haya una mala suerte, que sea un partido que salga y diga, pues vale, 3 puntos, ya está, se acabó. No espero nada y sacar el partido adelante, porque el Atlético es mejor que Osasuna y que siga el partido de San Mamés sin ningún tipo de disgusto.
Creo que un partido tranquilo. Bueno, hemos visto que al Atleti no le gustan mucho. Espero que sí, que no haya lesiones y que todo transcurra bien, ¿no? Y también creo que por el buen hacer del equipo y por la situación en la que está y los últimos resultados y el haber pasado a Europa a cuartos y todo eso, pues pueda ser un partido en el que consiga 3 puntos, que no haya que hacer grandes méritos tampoco, que pues eso significará pues que ni el portero tenga que hacer buenos méritos, ni pues, en general en el partido, y también creo que 2-0 pues estaría bien. Y minutos para jugadores que no suelen jugar habitualmente, para dar descanso a los que necesitamos que después sí que estén al 100%.
Pues eso es lo que va a pasar frente a Osasuna. Venga, una opinión de un oyente que tenemos por aquí. Algunos opinando sobre los porteros también, que damos un poco el tostón. Otros diciendo que la opinión de que son parecidos, que eso, vamos, que es generalizado precisamente lo contrario con respecto a ese tema. Otro que el debate de los porteros está bien, pero que hay que hablar de Osasuna. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito, pero es que nos queda mañana y pasado mañana, entonces que hay que ir espaciando, que queremos que tengáis cositas nuevas cada día, hombre, diferente cada día. Venga, cerramos la tribuna del Atlético con esta opinión.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Yo creo que los planes van en buena sintonía en cuanto a ir conservando y cuidando a los jugadores que están lesionados. Es más, yo creo que Sancet, cuento con que Sancet va a entrar en convocatoria
y que va a tener algunos minutitos. Algunos minutitos me refiero, pues eso, sus 15, 20 últimos minutos de partidos, y todo va en orden y se puede, y se tiene la posibilidad de hacer esos cambios y tal. Porque yo calculo que 15, 20 o media hora, lo sumo, para estar contra Villarreal 60 minutos y estar totalmente disponible, si todo va bien, contra el Rangers, para lo que haga falta. Entonces yo creo que todo va ya con un orden y una jerarquía. Lo único que me preocupa un poco más es Iñaki, porque no ha descansado mucho y por encima el viaje largo al tema de Ghana, de su selección, pero bueno, Iñaki como está hecho de la pasta, es impresionante. Para mí es un tema, un ejemplo en todo, pero absolutamente en todo, pero y en el tema de disponibilidad es impresionante lo que nos da. Entonces, bueno, Iñaki, hasta cuento con que va a ser titular.
A por ello.
Casi, o sea, cuento con que va a ser titular y cuento con que van a jugar todos, porque Nico viene de jugar el domingo, sí, ha jugado prórroga, ha jugado todo, pero viene de jugar prácticamente una semana entera de descanso prácticamente.
Pues tiene descanso, tiene la posibilidad. Venga, pues nada, aquí lo dejamos. Gracias a todos. Agur.
Agur. Agur.
Venga, que vamos con los oyentes, vamos con la porra, claro que sí, de Bacalao Eguino, como siempre, contigo.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Puedes seguir a los grandes chefs, a las estrellas del pop más famosas, a los influencers más conocidos, o puedes seguir la libertad. Nuevo Jeep Avenger e-Hybrid con Select Terrain para todo tipo de clima, tecnología híbrida con transmisión automática e interfaz totalmente digital. For Freedom Followers.
Ven a verlo a Ibauto, concesionario oficial Jeep en Vizcaya, Ibaibe 29 Baracaldo y en Gabil Celaya 6, Estao.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Que abrimos la porra de Bacalao Eguino, la del 696-036-196, el teléfono al que tienes que llamar para decirnos un resultado y un primer goleador para intentar evitar empates. Si hay empate a todo, pues sortearíamos entre los acertantes un lote con lomos de bacalao, un litro de aceite de la gitana, una carne de pimiento choricero, guindillita seca, todo de Eguino, del mejor bacalao que puedes conseguir en las tiendas de Portugalete, Baracaldo y el casco viejo de Bilbao en la calle Ascao. Pues con Eguino estamos disfrutando de los lotes de bacalao, bueno, y de los 500 kilos que tenemos asignados si el Atlético gana la Europa League. Habrá más, cuidadito que va a haber más. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Soy Manu de Cruces.
Venga, Manu desde Cruces, ¿con qué resultado?
1-2-1. Gol de Guruceta.
Guruceta el primero, perfecto. Gracias, Manu.
Venga, gracias.
Agur, 696-036-196 es el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono que te puede dar un lote de bacalao. Eso sí, hay que hacer el gestito de adivinar la porra, de acertar el resultado, por lo menos eso. Venga, vamos con más llamadas que entran también por aquí al teléfono de la radio, al teléfono de Radio Marca Bilbao. El teléfono que tienes que marcar tú también, si quieres, en el 696-036-196. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Sergio de Baracaldo.
Sergio desde Baracaldo. ¿Resultado, Sergio?
5-1, Maroán.
5-1, venga, 5-1, Maroán. El primero. Perfecto, gracias, Sergio. Agur. Hola, ¿quién eres?
Arrachaldeón, John de Durango.
Venga, pues John Durango. ¿Resultado, John?
2-0 Nico. Nico Williams.
2-0, primer gol, Nico Williams. Perfecto, gracias, John.
Venga, es que regresó.
Agur. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
Javi de Cruces.
Venga, Javi. ¿Con qué resultado, Javi?
1-0 Iñaki.
1-0, gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Javi.
Venga, hasta luego.
Agur. Hola.
Hola, Alberto, soy Coldo de Begoña.
Venga, Coldo, resultado.
Venga, va, 3-0 Berenguer.
3-0, primer gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias.
Venga, Agur.
Hola, ¿quién eres?
Hola, Egunon Félix de Baracaldo.
Venga, Egunon Félix, resultado desde Baracaldo.
2-0 Nico.
2-0 Nico el primero. Perfecto, gracias, Félix.
Venga, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola, buenas, me llamo Iker.
Venga, Iker, ¿desde dónde llamas?
Desde Iruña.
Desde Iruña, hombre, mira, pues desde Iruña yo no sé si nos habían llamado hasta ahora. Iker, ¿resultado del partido?
2-3.
2-3, venga, perfecto. El primer gol del Athletic, ¿quién lo marca?
En propia.
En propia puerta, venga, perfecto. Gracias, Iker.
Agur. Venga, que llega la bestia negra.
Venga, ahí estamos, gracias. Ay, ay, la gente también tiene pinta de que era un poco rojillo, ¿eh? Hola, ¿quién eres?
Egunon, Óscar de Sestao.
Venga, Óscar, desde Sestao, ¿con qué resultado?
Venga, pues 2-1 Iñaki.
2-1 con gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias, Óscar. Agur. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Aitor, de Arrigorriaga.
Venga, Aitor, que nos llama desde Arrigorriaga al 696-036-196. Teléfono para la porra. ¿Y el resultado cuál?
1-1 Guruzeta.
1-1 Guruzeta. Venga, perfecto. Apuntado queda.
Ahora.
Venga, es el segundo empate, ¿eh? Dos empates y una derrota. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿quién eres?
Javi, de Erandio.
Venga, pues Javi desde Erandio, ¿con qué resultado?
2-2.
Venga, tercer empate. ¿Quién marca el primero?
Iñaki.
Iñaki. Apuntado. Gracias, Javi.
Agur.
Agur. Vamos con otra llamada al teléfono de la radio. Hola, ¿quién eres?
Ismael de Recalde.
Ismael Recalde. ¿Resultado, Ismael?
2-0 Guruzeta.
2-0 Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Ismael. Agur. Vamos con más. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
José de Erandio.
José, resultado desde Erandio, ¿cuál?
3-1 Jaureguizar.
3-1 Jaureguizar. Venga, pues apuntamos a Jaureguizar. Gracias, Agur.
Vale, Agur.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y usted quién es?
Alberto de Bilbao.
Venga, Alberto, pues dame un resultado.
4-1.
4-1, ¿primero de quién?
Nico.
Nico, perfecto, gracias, Alberto. Agur.
Agur.
Hola.
Hola, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿quién eres?
Joaquín de Getxo.
Venga, Joaquín, ¿con qué resultado desde Getxo?
Pues 1-2-2 Guruzeta.
2-2 Guruzeta. Venga, perfecto, gracias, Joaquín. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas tardes, Ivone de Irala.
Venga, pues te apunto por aquí. Ivone desde Irala, ¿con qué resultado, Ivone?
3-2.
¿Quién marca el primero?
Y el primero para Yuri.
Yuri Berchiche, el primero del Athletic. Perfecto, gracias, es. Ivone.
A ti, hasta luego.
Agur, venga, aquí lo dejamos, que nos acercamos a las 3 de la tarde. 40 llamadas por ahora. Ayer 25, hoy 15. Mañana más, ¿eh? Las llamadas que están sonando. Mañana volvéis a tener otra oportunidad. Mañana volvemos a abrir ese momento de porra para el Athletic Osasuna. Gracias por seguirnos, gracias por estar ahí cada día en Directo Marca Bilbao en Radio Marca. Nos encanta que estéis ahí. Venga, hasta mañana. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, el programa de salud en Radio Marca. Porque hoy, como siempre, me está esperando también muy puntual Boticaria García, como todos los miércoles. Además, viene a contarnos, bueno, pues un viaje que he tenido recientemente y que con un trasfondo muy de actualidad que quiero que aprendamos todos en este programa, que tiene que ver mucho con la salud global y cómo está el mundo y cómo podemos ayudar nosotros. Eso será con Boticaria García, lo dicho, ahora en menos de un minuto. Y después vamos a abrir nuestra sección de salud y bienestar mental con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez. La semana pasada hablábamos de ansiedad, nos explicaba qué era la ansiedad, cómo reconocerla, era buena, era mala, nos daba unas herramientas, ¿no? Muy básicas, muy generales, luego dependía de cada caso, ¿no? Pero yo recomiendo que volváis a escuchar ese programa. Bien, pues hoy hablamos de mindfulness, una técnica que creo que nos va a ayudar mucho, muchísimo, y que tenemos que empezar a valorar si es nuestra situación o creemos que nos puede beneficiar. Veréis lo que vamos a aprender en el programa de hoy con Patricia, mucho. Así que muy atentos a Cuídate. ¡Comenzamos!
¿Te suena? Pues haz que resuenen. Descubre la Semana Santa de Teruel. Te esperamos. Ayuntamiento de Teruel.
Bueno, tenemos en la sección de hoy a nuestra boticaria una semana después de haber presentado el libro, recién llegada de Guatemala. La vida de Boticaria García es una montaña rusa, siempre viene con alguna sorpresa, algo que contarnos. Lo bueno que tiene es que es tan transparente que lo comparte todo y eso está muy bien porque así nos enteramos un poquito de por dónde van las cosas, pero que sepáis que es que no, la pobre si es que no tiene horas en el día. El 19, la semana pasada, Día del Padre, presentó su libro, en este caso para niños, aunque nosotros recomendamos, después de haberlo visto, también para adultos, porque me parece muy interesante y donde aprenderemos y nos daremos cuenta que tenemos que empezar desde bien abajito para aprender un poquito sobre nutrición. Misterio en el supermercado, un libro divertidísimo para los más pequeños, pero como digo, también para padres. Y por otro lado, recién llegada, como digo, de Guatemala, con una historia, una iniciativa preciosa que nos tiene que contar y que va a compartir en el día de hoy con nosotros. No sé por dónde empezar. Boticaria García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Yanela?
A ver, ¿cómo estás? Doña intensa, iba a decir, pero no quiero decir que tú seas intensa,
sí.
Pero sí tu agenda.
Te he pillado, sí, la agenda es súper intensa. Pues sí, la verdad que muy contenta, está siendo un marzo lluvioso, bueno, ya lo estamos dejando las lluvias afortunadamente, sí, para ver el sol, pero muy prolífico porque, bueno, ya lo comentamos la semana pasada en la sección, que se la dedicamos a este misterio en el supermercado, pues muy contenta por la acogida de este libro que, como sabéis, tiene un microscopio mágico y llevo toda la semana recibiendo por Instagram fotos de niños jugando con ese microscopio mágico, con esa lente con la que en el libro pueden ver qué hay detrás de un zumo, qué hay detrás de una galleta, qué hay detrás de un pan integral, cómo diferenciarlo del pan blanco. Entonces, bueno, es un juego de pistas, de ese misterio que hay que resolver para encontrar el desayuno perfecto, esos gemelos Kimimika, y bueno, pues los mellizos, fenomenal. De hecho, te voy a decir, Yanela, además de salir en Radio Marca, los mellizos han salido en el Hola.
Madre,
o sea,
mía.
Estoy súper, súper contenta porque no acaban de nacer y ya han salido, ya están en el papel cuché, así que imagínate.
Les veo en nada abriendo portadas, ya te lo digo yo, abriendo la portada de Lola.
Pues no es por nada la de Lola, no, pero hay una portada de una revista del cuché que van a abrir y no puedo hacer spoiler. Pero sí, están dando que hablar los mellizos Kimimika, los Kimika.
No me extraña, está entrando en todas las casas como tiene que ser. Eso demuestra una preocupación de los padres por los hijos para que realmente empiecen bien tempranito a saber qué es lo que comen, que lo tomen con conciencia, porque claro, cuando te dicen que tenemos que tener una alimentación consciente de adultos, pues nos es un poco complicado porque tenemos muchos vicios adquiridos, pero si desde pequeños estas cosas las entendemos, bueno, pues en un futuro será muchísimo más fácil. Así que misterio en el supermercado que recomiendo y lo recomendaré las próximas semanas y meses, pero no dejamos de lado tampoco Tu Cerebro Tiene Hambre, que también nos está ayudando mucho, nuestro Tristras, bueno, todo eso os lo vamos a ir recordando.
Que Janela, que es bonito porque la gente que ha leído Tu Cerebro Tiene Hambre, las madres que han comprado el libro para los niños, están viendo los guiños que hay a Tu Cerebro Tiene Hambre, pues de la dopamina, de las superquinas y esas cosas. Entonces, pues la verdad que estamos súper, súper contentos con eso.
Es una conexión que hay al final entre padres e hijos, el que lee Tu Cerebro Tiene Hambre, pero que le viene muy bien, por mucho que digan que haya una conexión y que es para los niños, le viene muy bien recordar y ver de una manera tan gráfica las explicaciones. A mí me gusta mucho y yo, como digo, no solo para niños, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero también vienes de Guatemala, una iniciativa sí. Unidas por las Niñas, un viaje que has hecho con UNICEF. ¿Cuántos viajes ibas ya con UNICEF?
Pues este es mi sexto viaje con UNICEF, Janela. Empecé en el año 2007 en Senegal. En 2018 viajamos a Níger, que en ese momento era el país más pobre. En 2018 viajamos, no, en 2019, o sea, 2017 Senegal, 2018 Níger, 2019 Zaatari, que es un campo de refugiados que hay en Jordania, campos de refugiados sirios que están en Jordania. Luego llegó la pandemia, pero después de la pandemia, en 2021... hice un viaje a ver el almacén de suministros que hay en Copenhague, desde donde se envía todo, desde coches, motos, jabones, vacunas, a todos los lugares del mundo. En 2023, la guerra de Ucrania cumplía un año y fuimos a la frontera de Ucrania con Rusia. Y ahora, pues, ha tocado Guatemala. Hemos ido al otro lado del charco. Así que he estado, pues, en Oriente Medio, en África, en Europa y tocaba América. Y este viaje ha sido muy, muy especial, te lo puedo asegurar.
Bajar a tierra, bueno, pues todo lo que muchas veces leemos en titulares, hacemos seguimiento de UNICEF y vemos toda la labor que están haciendo en tantísimos países, pero al final teneros tan cerca, viajar con ellos y poder ver, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, todo lo que se necesita, pues es quizá tenerlo todo un poquito más cerca, toda esa información que creo que tenemos que tener todos, pues para saber cuál es la situación actual de tantísimas personas y también saber, por qué no decirlo, cómo poder ayudar. Muchas veces estamos perdidos, queremos ayudar, no sabemos cómo hacerlo y a través de UNICEF, pues me parece que son los ojos de todos, ¿no?, en esas zonas